Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, porque ya estamos en el horario de verano. Esta madrugada ha cambiado la hora. Los restos mortales del cadáver de Andreas Lubitsch, el copiloto de German Wings, que según todos los indicios fue el responsable de que el avión se estrellara contra los Alpes franceses, han sido ya identificados gracias a los análisis de ADN, según informa el diario alemán Bild, que cita fuentes de la investigación. Si fuese así, sería clave porque sería una pista decisiva para saber si Lubitsch había consumido medicación o otras sustancias en las horas previas al accidente aéreo. Andreas Lubitsch, el copiloto, quería cambiar el sistema para que todos recordaran su nombre. Continúa el goteo de noticias sobre el copiloto y hemos sabido que le dijo a su novia que quería ser conocido. La exnovia, en declaraciones también al diario Bild, ha contado que Andreas por la noche soñaba con aviones que se estrellaban. Estaba obsesionado con su trabajo. El diario New York Times cuenta además que Andreas Lubitsch tenía problemas de visión y que no es descartable que esos problemas tuvieran carácter psicosomático. Otros testimonios apuntan en la misma dirección. El copiloto tenía una dolencia psíquica severa. Agentes de la policía han encontrado en el registro de su apartamento en Düsseldorf numerosos medicamentos para tratar un grave trastorno psicosomático. Rajoy rindió ayer homenaje a las víctimas del siniestro y elogió la extraordinaria colaboración de Francia con España tras la catástrofe. El presidente del gobierno se refirió al siniestro del avión de German Wings en su intervención en la inauguración del Centro Pompidou de Málaga, donde ha participado junto a la ministra de Cultura francesa, Ferbla.
Mi agradecimiento muy sincero al gobierno francés por su extraordinaria colaboración y ayuda en estas dolorosas circunstancias. Yo no lo olvidaré, ni muchos funcionarios públicos españoles que están allí intentando darle apoyo y cariño a las familias de las víctimas.
Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y todo el pueblo español en este momento de pesar. Hoy celebramos un símbolo de la cooperación cultural franco-española y quiero rendir homenaje a la memoria de los que perdieron la vida en este trágico siniestro.
Cuatro familiares de las víctimas españolas van a viajar hoy a Marsella. El gobierno baraja celebrar un funeral de Estado en Barcelona para las víctimas de la catástrofe, después del que se oficiará el 17 de abril en Colonia. Y el Sindicato Nacional Francés de Pilotos ha estimado que la recomendación provisional de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, recomendación para que las cabinas de vuelo tengan siempre dos personas autorizadas, es precipitada. Una depresión no es suficiente para explicar el comportamiento de Andreas Lubitsch. La depresión es ciertamente la enfermedad del siglo XXI en el mundo occidental y lleva aparejada un intenso sufrimiento. Cuando una persona está bajo los efectos de una depresión, no ve bien las cosas, pero eso no significa ni mucho menos que tenga inclinación a hacer daño a los demás. Cuidado con estigmatizar a raíz de esto, de este trágico suceso, a los enfermos mentales que son víctimas y no culpables de nada, que sufren un tipo de dolencia que las personas sanas no solemos ser capaces de imaginar. Ayer hubo Comité Federal del PSOE y la protagonista fue, como no podía ser de otro modo, Susana Díaz, la presidenta de funciones de la Junta de Andalucía. Susana Díaz siempre ha querido ser un caso especial dentro del PSOE. Ayer asistía por primera vez a un Comité Federal de los Socialistas. No estuvo en el Comité Federal de septiembre porque se marchó Marruecos y no estuvo en la conferencia que celebraron los socialistas en Valencia en el mes de enero pasado, alegando una indisposición. Ayer también quiso dejar claro que ella es diferente y solo estuvo 2 horas en esa reunión del Comité Federal que duró 6 horas. Susana Díaz se entretuvo un buen rato con los periodistas a la entrada del Comité Federal y dejó muy clarito que ella no apoya a Pedro Sánchez en las primarias.
En las próximas primarias del mes de julio, los militantes y simpatizantes hablarán con libertad y yo no voy a intervenir en ese proceso porque quiero mantenerme neutral, como decía, para que los militantes y los simpatizantes, por primera vez en un partido, ejerzan con libertad su voluntad.
Susana Díaz estuvo especialmente cariñosa con Eduardo Madina, el crítico de los críticos. Susana Díaz siempre ha dicho que ella se quiere quedar en Andalucía, pero sus palabras de ayer quedan claro que quiere hacer política en Madrid. Se mantiene neutral, es decir, no apoya a Pedro Sánchez, es decir, cuando lleguen las primarias querrá desempeñar un papel importante. Lo que no se entiende es que Susana Díaz se presente como la gran ganadora en las elecciones andaluzas, como la triunfadora. Es cierto que ha ganado las elecciones, pero eso no significa que pueda ser considerada como la pionera de un cambio de ciclo. Susana Díaz tenía un gobierno estable y ahora no lo tiene. Tenía 47 diputados y ahora sigue teniendo 47 diputados. Ha conservado los diputados por la forma en la que se distribuye los votos para formar escaño, para conseguir escaño, porque tiene 120.000 votos menos que tuvo el PSOE en 2012. ¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? El PP dijo ayer que va a votar no en la investidura, es lo que aseguró Esperanza Oña, una de las líderes con más peso del PP en Andalucía. Nos lo dijo en estos micrófonos, en este programa.
Se votará no, pero no haremos ningún acercamiento a ninguna fuerza política para impedir que se forme gobierno en Andalucía.
Y Ciudadanos le exige que quite de en medio a Chávez y a Griñán. ¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Todavía no está ni siquiera claro que no se vea obligada a convocar unas nuevas elecciones. La única solución que tiene es echarse en brazos de Podemos. Y parece que esa idea gusta en el PSOE. A Diana Lastra, la secretaria de Política Municipal de los Socialistas, nos dijo ayer, en este programa también, que no descarta esa alianza del PSOE con Podemos.
Estamos abiertos al diálogo y la negociación con todos.
O sea, que no descarta el acuerdo con Podemos, vamos.
No, pero ni con Podemos ni con ninguna otra fuerza, ¿eh?
¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Triunfar consiste en que una líder del PSOE, que el PSOE es un partido de gobierno, un partido que siempre ha tenido a gala representar la esencia de la socialdemocracia, la esencia de la Constitución, que ese partido se tenga que echar en brazos de los anticonstitucionalistas de Podemos, los bolivarianos de Podemos, ¿es un triunfo? ¿Ese es el cambio para toda España del que ayer hablaba Pedro Sánchez? ¿Alianzas con Podemos?
El domingo pasado ganó Andalucía y empezó a ganar España, porque Andalucía ganó a Rajoy y a sus contrarreformas contrarias al 90% de los españoles.
Y donde sigue habiendo mucho lío es en UPyD. Ayer celebraron un comité político bastante accidentado. El partido Rosa Díez ha perdido la mitad de sus votos en Andalucía, se ha quedado lejos de la representación parlamentaria, pero ayer en ese consejo político Rosa Díez hizo muy poca autocrítica. Rosa Díez acabó echándole la culpa a los votantes de lo que había sucedido. Esto es un clásico, ¿no? Cuando el político no consigue sus resultados, la culpa es de los votantes. Y dijo que es que ella había hecho un partido no para España, sino para Dinamarca. Ah, claro, el problema es que los españoles no somos tan rubios, tan altos, tan listos como los daneses, y no somos tan altos, tan listos y tan rubios como quisiera Rosa Díez. Ese es el problema. Rosa Díez rechazó su dimisión que pedía Toni Cantó, uno de los diputados nacionales.
Básicamente lo que voy a pedir es que la dirección en bloque dimita, porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que le pasa al partido, y también voy a pedir que los afiliados hablen, porque los votantes ya han hablado.
Al final Rosa Díez se salió con la suya, se votó en ese consejo político y se respaldó que ella siga al frente del partido hasta después de las elecciones municipales. Después de las elecciones municipales, UPyD va a celebrar un congreso extraordinario y ya veremos qué sucede a partir de ese momento.
Nuestro consejo político nos ha vuelto a decir que sigamos adelante, que sigamos defendiendo este proyecto, que lo hagamos mejor, pero que sigamos defendiendo este proyecto en el que todos creemos.
La solución para UPyD era la integración con Ciudadanos. Rosa Díez, por personalismo, la rechazó Y me parece ya que es muy tarde para cualquier solución y que UPyD se irá apagando bajo ese personalismo de Rosa Díez que lo invade todo. 6:10, 5:10 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que actualizamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El gobierno espera muy buenos datos de paro en marzo y abril.
Según Moncloa, las cifras de creación de empleo que se conocerán de aquí a las elecciones del 24 de mayo confirmarán no solo la recuperación, sino la promesa de Rajoy de que podrán crearse 500.000 de puestos de trabajo anuales.
Monseñor Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, pide a Hacienda que no mezcle las donaciones del PP con las de Cáritas.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española cree que la agencia tributaria hizo una comparación no feliz. El informe de Hacienda señalaba que las donaciones reflejadas en los llamados papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar como las de Cáritas o la Cruz Roja.
Las lluvias en Chile dejan al menos 12 muertos y 20 desaparecidos.
La presidenta Bachelet asegura que es muy probable que aumente el número de víctimas. Más de 200 personas permanecen aisladas.
La Liga Árabe acuerda crear una fuerza militar conjunta para frenar a los yihadistas.
El rey saudí insiste en que los hutíes en Yemen suponen una amenaza a la seguridad de la región y que la ofensiva de la coalición continuará hasta que logre sus objetivos.
Matanza de Boko Haram en las elecciones de Nigeria.
Los islamistas han asesinado a 25 personas en la localidad de Buratai, en el noreste del país. Un cristiano y un musulmán se disputan la presidencia del país más poblado de África.
Segunda vuelta de las elecciones departamentales en Francia.
Sarkozy espera afianzar su liderazgo. La derecha francesa espera pasar de controlar 41 provincias a tener más de 60 en la segunda vuelta de los comicios de este domingo.
Grecia podría necesitar una ayuda extra de 30.000 millones de euros.
La Troika no cree que el gobierno de Syriza vaya a ser capaz de generar superávit. Estima un agujero adicional que habría que compensar con un tercer rescate.
El PP cree que España acabará como Grecia si vuelve el PSOE.
González Pons recuerda que cuando Rajoy llegó al gobierno la situación era gravísima y ha instado a los socialistas a que ni se acerquen a gobernar por el bien de todos.
El uso abusivo del móvil provoca daños en las manos.
Chatear continuamente a través del móvil puede derivar en patologías de la muñeca, dedos e incluso cuello. Suele afectar a los pulgares y provoca dolor, hinchazón y entumecimiento.
Si es que no puede ser bueno estar todo el día del que te pego con el chatito ahí chateando, con el WhatsApp, con todo lo demás, con todas las aplicaciones. El deporte, a las 9 arranca el Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia con 3 españoles en la salida.
Fernando Alonso saldrá desde el puesto 18. Carlos Sainz, perjudicado por la lluvia en la Q2, partirá desde el puesto número 15 en la parrilla de salida y Roberto Meri lo hará desde el 19. El inglés Lewis Hamilton saldrá en la primera posición. Hoy arranca el Mundial de Motociclismo en Qatar y Javier Fernández se ha proclamado campeón del mundo de patinaje artístico en los Mundiales de China. Es la primera vez que el triple campeón de Europa consigue la medalla de oro en un campeonato del mundo.
Vamos a decirlo, Ana Palacios, como ayer, despacio, con el paladar, disfrutando de la noticia que damos. Continúa el sol en casi toda España.
Pues sí, Fernando, el sol va a seguir siendo protagonista indiscutible hoy como durante toda la Semana Santa. Van a ser unos días de sol con altas temperaturas y tan solo por el norte podremos ver algunas nubes, pero sin riesgo de chubascos. Este domingo las temperaturas se mantienen sin muchos cambios. Volverá a hacer calor, se rozarán casi los 30 grados de máxima en Sevilla. En Málaga se quedarán en los 26, que no está nada mal, y en el centro de la península se alcanzarán los 23. En el norte incluso podrían llegar hasta los 20.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa, continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Les ganamos un mundial. Y nos apearon del siguiente.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica.
Este martes España se enfrenta a un rival de nivel.
De mucho nivel.
Desde las 8, España-Holanda en tiempo de juego. España camino de la Eurocopa 2016. Vívelo con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Fútbol, Paco, fútbol es fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Marta, 33 años, un hijo.
Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El copiloto Andreas Lubitsch quería que su nombre fuera recordado para la posteridad. Rosalía Sánchez, Berlín.
En el registro efectuado al piso de Andreas Lubitsch, los agentes de la Fiscalía de Düsseldorf encontraron medicamentos correspondientes a un tratamiento psiquiátrico, lo que indica que, a pesar de ocultar a la empresa las bajas médicas, el copiloto sí se medicaba según las recetas. También se ha filtrado a medios estadounidenses que tenía problemas de visión, aunque aún no se ha podido establecer si eran reacciones psicosomáticas debidas a sus problemas mentales o si un serio problema de visión y su consecuente miedo a no poder renovar su licencia como piloto habría sido la causa del desequilibrio mental. Según fuentes de Düsseldorf, la Fiscalía ha hablado ya con los padres y con el hermano menor de Lubitsch y se considera crucial el testimonio de su novia, al parecer una profesora que trabaja en la ciudad de Krefeld. También han aparecido otros testimonios, como el de una azafata de 26 años que ha dicho a Bild que mantuvo una relación durante 5 meses con Lubitsch y que una vez le escuchó decir: «Un día voy a hacer algo que va a cambiar todo el sistema y todo el mundo sabrá mi nombre y lo recordará». Y paralelamente a la investigación transcurren los actos de homenaje y en recuerdo a las víctimas. Alemania ya ha anunciado que el gran acto central de condolencias tendrá lugar el próximo 17 de abril. Todavía no se sabe si serán invitadas autoridades españolas.
El fiscal de Marsella mantiene la calificación de lo ocurrido con el avión como un homicidio involuntario. Asunción Serena, París.
El fiscal no ha querido cambiar la calificación de la investigación del accidente de Germanwings, abierta por homicidios involuntarios, hasta discernir exactamente la personalidad del copiloto Andreas Lubitsch y tener entre manos la segunda caja negra que facilitará los datos técnicos del vuelo, porque a día de hoy, según Jean-Pierre Michel, subdirector de la Policía Judicial, no tienen derecho a descartar el resto de hipótesis porque no saben a ciencia cierta si ha habido una acción voluntaria, una falta involuntaria o un fallo técnico. Según el informe judicial alemán transmitido a los investigadores franceses, Andreas Lubitsch sufría una deficiencia visual muy fuerte que podría degradarse poniendo en peligro su futuro profesional. Según Le Figaro, que cita una fuente francesa de alto rango, la vista de Lubitsch había disminuido un 30%, lo que lleva a pensar a los investigadores que este pudo ser una de las causas de la depresión que sufría desde hace varios años.
Hoy 4 familiares de las víctimas españolas viajan hasta Marsella. Daniel López.
4 familiares viajarán durante la mañana a Marsella para visitar el lugar del siniestro. Estas 4 personas forman parte de 2 familias que no viajaron con el primer grupo porque su situación personal no se lo permitía. La compañía Lufthansa les ofreció la posibilidad de facilitarles un avión para viajar al lugar, teniendo en cuenta que se trata de un número reducido. Se les ofreció finalmente viajar en un avión de línea regular de la compañía y las familias aceptaron. Mientras tanto, el resto de familias continúan hospedadas en el Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels y muchos de ellos muestran su intención de comenzar a irse a sus domicilios. Los familiares recibirán toda la información vía teléfono y correo electrónico, aunque pueden permanecer en el hotel el tiempo que consideren necesario.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Susana Díaz fue ayer la protagonista del Comité Federal del PSOE. Reclamó mayor protagonismo dentro de el cuadro de mandos del Partido Socialista y eludió apoyar a Pedro Sánchez para las próximas primarias. Susana Moneo.
5 horas de Comité Federal y unidad para ganar las municipales y autonómicas, este era el llamamiento, pero la atención de esta reunión socialista estaba centrada en su juego de tronos. La más aplaudida, según hemos podido saber, era Susana Díaz. Susana Dei, decía un varón socialista a la cadena COPE. La presidenta andaluza reivindicaba su victoria como el camino a seguir. Según cuentan, a la COPE no ha nombrado ni una sola vez a Pedro Sánchez. A su entrada incluso evitaba apoyarle explícitamente como candidato a presidente.
Y en las próximas primarias del mes de julio, los militantes y simpatizantes hablarán con libertad y yo no voy
a intervenir en ese proceso porque quiero mantenerme neutral.
Llamamientos a la unidad, mientras que Pedro Sánchez animaba a los suyos presentando al PSOE como única alternativa.
Y si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el Partido Socialista Obrero Español es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los gobiernos del Partido Popular.
Los mayores problemas y críticas los ha dado la Federación Madrileña. Han advertido a Pedro Sánchez que se juega su futuro el 24 de mayo.
El Consejo Político de UPyD celebrado ayer fue tormentoso. Rosa Díaz gana tiempo. Se celebrará un congreso extraordinario después de las elecciones municipales. Ricardo Rodríguez.
Finalmente, Rosa Díez ganó tiempo para llegar a las elecciones municipales y autonómicas de mayo en busca de un resultado que le permita luego superar un anunciado congreso extraordinario. Tras 7 horas largas de debate interno, ese conclave fue su último as en la manga, aprobado por 82 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones.
Pero no es un congreso provocado por un trauma y por una gestora, sino por una decisión que hemos tomado libremente porque nos ha parecido mejor que cualquier otra decisión.
En cambio, se negó a desvelar si presentará su candidatura para liderar de nuevo el partido o dará un paso atrás como le reclamaron los críticos.
El partido, nuestros compañeros, es lo que me importa para tener el mejor resultado. No me voy a distraer ni medio minuto y después de las elecciones empezaremos a organizar el congreso y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.
Díez apenas contestó a media docena de preguntas en rueda de prensa, tiempo suficiente en cualquier caso para deslizar diplomáticas palabras sobre su gran rival del día, Toni Cantó. Minutos antes, el rostro más visible de los detractores admitía su derrota.
Hemos perdido los que considerábamos que era necesario hacer un cambio en profundidad en el partido y hoy me voy un poquito triste.
En su discurso inaugural, Rosa Díez pedía perdón por eludir la autocrítica pública, defendía hasta la saciedad la autonomía de UPyD y reconocía un error, el haber creado en España un partido propio de países como Dinamarca.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer se celebró el 500 aniversario del nacimiento de Teresa de Jesús en Ávila. Con motivo de ese centenario, el Papa Francisco envió una carta al obispo de Ávila en la que asegura que su corazón está en la capital abulense. Beatriz García.
El Papa Francisco ha querido sumarse a la celebración de la fecha clave del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa con una carta cuyo contenido ha leído el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, en el principal de los actos celebrados en la ciudad abulense para la ocasión. En la misiva, su santidad ha asegurado tener su corazón en Ávila y en el resto de los lugares que conservan la memoria de la santa y por los que pasó, en referencia a sus 17 fundaciones del Carmelo, orden en la que ha asegurado que su huella sigue viva.
La huella de esta preclara reformadora sigue viva en los cientos de conventos carmelitas diseminados por todo el mundo. Sus hijos e hijas en el Carmelo mantienen ardiente la luz renovadora que la santa encendió para bien de toda la Iglesia.
Precisamente a esta orden del Carmelo, el Papa Francisco ha enviado otra carta con motivo de esta celebración en la que pone de manifiesto a Santa Teresa como maestra de oración, comunicadora incansable del Evangelio y ejemplo de fraternidad.
El obispo de Ávila estuvo ayer en los micrófonos de la cadena COPE en el programa de la Linterna y destacó el legado espiritual de la santa. Paula García.
El obispo de Ávila ha destacado la vitalidad de Santa Teresa, sus ganas de servir y vivir para la Iglesia. Se ha referido a la santa como una ciudadana más, miembro de la Iglesia.
Santa Teresa ha dejado aquí un pozo grande de casi como de sentido de pertenencia, ¿verdad? Como de que ella es patrimonio de todos, que Santa Teresa es una ciudadana más, es un miembro de la Iglesia, de esta Iglesia. Yo creo que eso es muy sensible, ¿no? Eso se aprecia en todas partes.
Jesús García Burillo ha resaltado la belleza de las palabras del Papa en la felicitación que el sumo pontífice ha enviado a los abulenses y a la familia teresiana. Y en su paso por la Linterna, el obispo de Ávila ha invitado a los oyentes a leer a la santa, unos relatos que asegura valen la pena.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, inauguró ayer el Centro Pompidou de Málaga, centro que ha considerado como símbolo de la nueva seña de identidad de la ciudad. Manuel Cerva.
El Centro Pompidou de Málaga vive hoy domingo su primera jornada completa abierta al público. Allí se pueden ver más de 90 piezas de arte moderno y contemporáneo de artistas como Picasso, Frida Kahlo, Francis Bacon o Alberto Giacometti. A partir de mayo llegarán las muestras temporales, entre 2 y 3 al año, la primera sobre Joan Miró. Mariano Rajoy destaca el papel de Málaga en el empuje de la economía española con proyectos como este.
Málaga ha experimentado un gran avance en todos los sectores en estos últimos años y estoy absolutamente convencido de que seguirá siendo, gracias a los malagueños, una punta de lanza del actual crecimiento económico y social de España.
La primera sede del Pompidou fuera de Francia nace con vocación provisional para permanecer aquí un máximo de 10 años, según el acuerdo actual.
Era una información de Carmen Cerván. Esta noche ha cambiado la hora, ya estamos en horario de verano. Hemos perdido una hora de sueño, pero más tiempo de luz, lo que nos ayuda a tener mejor estado de ánimo. Laura Miralles.
A las 2 de la pasada madrugada se produjo un robo, un hurto de 60 minutos en muchos relojes del mundo. Jorge Alcalde, director de la revista Quo.
No todos los países del mundo asumen este cambio y en Estados Unidos, Arizona y Hawái no lo asumen este cambio porque han decidido que no era rentable para sus sistemas de producción. Cuanto más sometida al uso intensivo de la luz, del gas y del petróleo, más rentable es.
En España, algunos de los afectados, previsores y resignados, han ajustado la hora para adaptarse al llamado horario de verano. Otros, más desmemoriados, han dejado que sus relojes avancen al ritmo habitual. Sin embargo, hoy todos han amanecido con la sensación de que les falta algo. Una hora de vida, 60 minutos de sueño. Eso sí, los expertos aseguran que el cambio beneficia el estado de ánimo. A partir de hoy, el sol se esconderá más tarde.
Este jueves se ha aprobado una reforma de la ley de extranjería que permite el rechazo en frontera. Los expertos son muy críticos con este cambio. Paloma Estrada.
El rechazo en frontera supone legalizar las llamadas devoluciones en caliente. Según los expertos, falta un protocolo de actuación que sirva para guiar a las fuerzas de seguridad a la hora de llevar a cabo ese rechazo. Según Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo, existe el peligro de que se vulneren los derechos humanos.
Usted en principio lo puede devolver porque no entró. Admitamos esa hipótesis de trabajo. ¿Hay algún derecho prevalente sobre la obligación que usted tiene de devolverlo aplicando la ley de extranjería y su reglamento? Y la respuesta es, puede haberlo. Por ejemplo, el derecho a recibir asistencia sanitaria. ¿Y cuál es el fundamento de ese derecho? De ese derecho a los derechos humanos.
De la Serna pone un ejemplo que sucede en la valla de Melilla muy a menudo.
Algunos ejemplos que, vamos, se dan en la práctica. La persona que cae al otro lado de la valla y es herida por la concertina. Si uno ve las heridas de la concertina deja heridas que parecen mordiscos de animales.
Europa llamó a España a reconsiderar esta norma porque a su juicio se quedaba corta a la hora de establecer garantías claras. Precisamente desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, su secretaria general, Estrella Galán, considera que pese al intento de legalizar las devoluciones en caliente, estas seguirán siendo ilegales.
Ahora mismo la figura del rechazo en frontera no cuenta con un procedimiento regulado normativamente, por lo que no contempla las garantías establecidas, el derecho a una tutela judicial efectiva para cualquier persona que intente entrar, derecho a interponer un recurso y también tener derecho a un abogado o un intérprete.
Desde ACNUR se muestran optimistas, confían en que la nueva figura jurídica del rechazo en frontera se realice conforme a la legislación internacional de derechos humanos. Marta García, de ACNUR España.
Su contenido debe ser desarrollado y luego tiene que ser puesto en práctica y esto no puede vulnerar ninguna de las garantías en la ley ni las establecidas en los instrumentos internacionales en materia de protección internacional.
Lo que no debemos olvidar es que son personas las que intentan saltar una valla que separa para muchos la guerra y la pobreza de un futuro digno y próspero.
Escuchas la mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Obama ha llamado al rey de Arabia Saudí para expresarle su apoyo a los ataques aéreos sobre las posiciones de rebeldes hutíes en Yemen. Carolina Martínez.
La operación militar en Yemen, liderada por Arabia Saudí y sus aliados, cuenta con el beneplácito de Estados Unidos. Según un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama expresó su apoyo al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí por los recientes ataques aéreos contra posiciones de los rebeldes hutíes durante una conversación telefónica. El mandatario trató con el monarca saudita la situación actual que se vive en Yemen y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Arabia Saudí, un país con el que mantiene una estrecha amistad. Ambos interlocutores subrayaron que el objetivo colectivo es alcanzar la estabilidad en Yemen mediante una solución política negociada auspiciada por la ONU y que involucre a todas las partes en el marco de la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo.
La Liga Árabe prepara una fuerza militar conjunta. Miquel Ayestarán.
la formación de una fuerza militar conjunta para enfrentarse a la amenaza de grupos como el Estado Islámico y, sobre todo, frenar el avance de Irán en la región es el tema central de la cumbre que la Liga Árabe celebra en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Los mandatarios árabes trabajan este fin de semana en la oficialización de una fuerza árabe conjunta, después de que el jueves aprobaran de urgencia un borrador que estipula las directrices básicas y cuyo primer ejemplo práctico es la alianza formada para atacar a los rebeldes hutíes en Yemen, liderada por Arabia Saudí y que cuenta también con apoyo de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Sudán, Egipto o Jordania y respaldo logístico y de inteligencia de Estados Unidos. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, asegura que esta nueva fuerza no está dirigida contra ningún país y no pretende ingerir en los estados, sino respetar su soberanía y defender los intereses árabes.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, porque esta madrugada ha cambiado la hora. Ya estamos en horario de verano. Vamos a actualizar la información, a contarles lo más destacado en este momento. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estada. Cuatro familiares de las víctimas del avión sin estado viajan hoy al lugar de la tragedia.
Muchos de los familiares que siguen hospedados en el hotel de Castelldefels se plantean ya volver a sus domicilios. El gobierno alemán ha anunciado que celebrará un funeral por todos los fallecidos el 17 de abril en Colonia. El Ejecutivo español estudia celebrar días después un funeral de estado en Barcelona. Rajoy ha destacado la colaboración ejemplar entre los países implicados.
Mi agradecimiento muy sincero al gobierno francés por su extraordinaria colaboración y ayuda en estas dolorosas circunstancias. Yo no lo olvidaré, ni muchos funcionarios públicos españoles que están allí intentando darle apoyo y cariño a las familias de las víctimas.
Sobre el terreno avanzan las tareas de identificación de los cadáveres.
Los restos del copiloto Andreas Lubitz han sido ya identificados según el diario alemán Bild. Se investiga ahora si Lubitz tenía problemas de visión. El fiscal francés, por otra parte, mantiene que el siniestro es un homicidio involuntario. Los pilotos galos, por su parte, ven prematuro obligar a que haya dos personas en la cabina.
Pedro Sánchez clausura hoy la conferencia política que celebra el PSOE de Aragón.
Con ello da comienzo la precampaña electoral aragonesa. Este sábado se reunía el Comité Federal en Ferraz. Allí Sánchez trataba de sacar pecho por la victoria socialista en Andalucía. Advertía de que eso es solo un aviso.
Y si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el Partido Socialista Obrero Español es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los gobiernos del Partido Popular.
Gran marcha en Túnez contra el terrorismo.
El ministro de Exteriores, García Margallo, junto al presidente galo, François Hollande, y el líder palestino, Mahmoud Abbas, encabezarán la gran marcha internacional convocada por Túnez contra el terrorismo yihadista. La manifestación arrancará a las 11, hora local, en dos lugares de la capital, y convergerá en la puerta del Museo del Bardo, el atentado de hace una semana en el que murieron 21 personas.
El Papa comienza hoy las celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano, su tercera Semana Santa.
A las 9:30 bendecirá las palmas en el obelisco central de la Plaza de San Pedro y después realizará la tradicional procesión.
Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Am Speedway.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia una actuación de la jueza Laya sobre los cursos de formación. Hubo 16 detenidos, luego 12 políticos quedaron en libertad con cargos y un auto importante de la jueza Laya sobre ese caso de los cursos de formación que dice que hay 950 millones de gastos pendientes de justificar. 950 millones de gastos pendientes que se pagaron a partir del año 2009. De este caso de los cursos de formación, como de otros casos que lleva la jueza Laya, Antonio Rodríguez Vega, de la ABC de Sevilla, lo sabe prácticamente todo. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Antonio, ¿qué es novedad ha supuesto las detenciones y el auto de Alaya de esta semana en este asunto de los cursos de formación?
Bueno, la principal novedad es que Alaya considera que hay un modus operandi, no un caso aislado. Hasta ahora había imputado puntualmente a empresarios de empresas beneficiadas con cursos de formación subvencionados y algún alto cargo aislado,
sí,
como el caso del el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, pero en su caso no por su labor de consejero, sino como empresario que montó un emporio de cursos de formación. Y luego también estaba el exconsejero Antonio Fernández. Pero bueno, podíamos decir que era algo localizado, ¿no? Ahora, al imputar a 9 delegados provinciales que son responsables en las provincias de los consejeros, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ella considera que hay una trama, como tú muy bien has apuntado, de clientelismo político.
Ya, vamos a ver. Claro, y esto eleva más las responsabilidades políticas, porque claro, tenemos la trama, tenemos a los exconsejeros. Volvemos a la pregunta de siempre, claro, es difícil pensar que toda esta trama sistemática de tanto dinero no tuviesen conocimiento los que en ese momento, por supuesto, eran consejeros, pero ya no consejeros, sino presidentes.
Efectivamente.
¿Esto salpica más a Griñán, salpica más a Chávez?
Yo creo que ella va a seguir el mismo sistema que en la instrucción del caso ERE, que si recuerda empezó por abajo y fue, sí, subiendo escalones en la famosa pirámide de responsabilidades que ella apuntaba en su auto. Yo creo que aquí este es como un primer escalón, que es a nivel de las provincias, de los delegados, pero si te fijas ya implica, aunque no imputa todavía, al consejero de empleo, porque dice que recibieron órdenes del consejero de empleo,
sí,
de no controlar los fondos. Con lo cual, yo creo que el siguiente salto probablemente sea implicar a los consejeros de empleo, que sí, desde el año 2002 eran los responsables de distribuir las ayudas, ¿no? Los máximos responsables. Y claro, luego está el escalón del Consejo de Gobierno, porque
claro,
seguramente,
claro,
hubo una decisión previa por parte del Consejo de Gobierno de distribuir los fondos de según qué manera. Entonces yo entiendo que sí, que ya va a ir subiendo escalones y veremos más altos cargos implicados en esta trama.
La juez habla de un reparto arbitrario de fondos, de falta de justificación. ¿Tenemos indicios de cómo se distribuían los juntos? ¿Cuál era el criterio? Si el criterio es arbitrario, ¿qué es un criterio político? Porque estamos hablando siempre de clientelismo. Pero podemos, no digo ya judicialmente, sino digamos por otros indicios, saber cuál era el método que tenían para repartir el dinero. ¿Por qué se lo daban a uno y no a otro?
Bueno, había dos métodos. Básicamente era uno, que era una base de convocatoria en la que podría concurrir todo el mundo, por decirlo así, todas,
sí,
las empresas de formación, que es la inmensa mayoría, pero luego también había un gran fondo que se distribuía discrecionalmente mediante subvenciones excepcionales, basándose en unos criterios de interés social y público, que es una excepción legal, pero bueno, se acogía esa excepción legal para convertirla en regla y darle fondos a sindicatos, patronal y determinadas asociaciones empresariales. O sea, por un lado discrecional, pero yo creo que la clave aquí,
sí,
Fernando, no está tanto en cómo se distribuía el dinero, que también, sino,
¿no?,
en cómo se controlaba ese dinero.
Ajá. Que no se
la juez, ¿Sí? Claro, lo que dice la juez es que no se controlaba.
Sí, sí.
Y de ahí los 950 millones de euros que se encontró sin justificar y que ya dijo, creo que hace un año, cuando imputó a Antonio Fernández, al exconsejero.
Algo más, ¿no? En enero de... sí, bailan las fechas porque son muchas actuaciones.
Sí, bueno, ella lo dijo en verano. Emitió un auto de imputación de Antonio Fernández y ya apuntó que había 950 millones de euros sin justificar.
Bien. Antonio Rodríguez Vega, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias a vuestro trabajo. Hay que recordar que si en este momento se investiga, como se está investigando, el mayor caso de corrupción, que parece ser este, el de los seres, el de los causos de formación, es porque en su momento el ABC, a partir de Mercasevilla, empezó a tirar del hilo. Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Se celebran elecciones en Nigeria. Boko Haram ha querido hacer de las suyas. Ha asesinado a 25 personas. Eduardo Molano.
Democracia frente al miedo. Nigeria ejerció de forma masiva su derecho a voto en las elecciones presidenciales celebradas ayer, unos comicios que son también una prueba de fuego contra los fantasmas de Boko Haram. Sin embargo, el proceso de elección continuará en el día de hoy en algunas regiones del país, después de que la Comisión Electoral decidiera extender la jornada de voto tras los problemas de acreditación y los ataques que sacudieron a algunas ciudades. Mientras, a la espera de la voz de las urnas, dos candidatos en empate técnico, el actual presidente Goodluck Jonathan y Muhammadu Buhari, antiguo dictador militar que capitaneó la nave nigeriana en los 80.
El gobierno de Túnez ha confirmado esta semana que la célula que preparó el atentado del Museo del Bardo estaba formado por 23 miembros. Beatriz Mesa.
El gobierno tunecino ha asegurado que la célula que preparó el atentado contra el Museo de Bardo estaba formada por 23 miembros, entre los que había una mujer y dos de nacionalidad marroquí y argelina. La célula pertenece a la organización recientemente declarada terrorista Ansar el Sharia, Defensores de la Islámica, que han rendido también pleitesía a Estado Islámico en el escenario libio. Sin embargo, para las autoridades tunecinas, la marca de este atentado es la de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. El jefe del ataque, que dejó sin vida a 21 turistas extranjeros y dos tunecinos, además de dos terroristas asesinados, también ha sido detenido. Es el tunecino Mohamed Amin Ghelbi, que figuraba en la lista negra del Ministerio del Interior.
Y también ha sido noticia esta semana que la justicia argentina ha suspendido a la Junta Médica que investiga la muerte del fiscal Nisman. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Otra vez la justicia le ha dado una alegría a la presidenta argentina, ya que la Cámara Federal ha desestimado la acusación por encubrimiento a terroristas de Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman, presentado el 14 de enero por el fallecido fiscal Alberto Nisman y ratificado por su colega Germán Moldes, quien cogió el testigo. Como era de esperar en un fallo dividido, los jueces consideraron que las pruebas no eran suficientes y cerraron, en principio, las puertas incluso de una investigación. No obstante, el fiscal Moldes aseguró en las últimas horas que apelará a esta decisión y dijo llegar, de ser necesario, hasta la Corte Suprema de Justicia, porque lejos de una acusación formal contra la presidenta argentina, pide se le permita tan solo investigar la gran cantidad de documentos y escuchas telefónicas que figuran en la causa. Por su parte, la ex esposa del fiscal muerto, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ha criticado con dureza a la fiscal responsable de investigar la muerte de su ex marido y reclamó sea apartada de la causa. Para Arroyo Salgado, desde un principio se han aniquilado todos los derechos de la víctima y se ha mantenido como única posibilidad la hipótesis del suicidio, cuando ya se ha demostrado que Nisman ha sido ejecutado de un tiro en la cabeza, según dijo la magistrada que encabeza la acusación de parte.
Obama cambia sus planes de retirada de tropas de Afganistán. Nueva York, Carolina Martín.
La operación militar en Yemen, liderada por Arabia Saudí y sus aliados, cuenta con el beneplácito de Estados Unidos. Según un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama expresó su apoyo al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí por los recientes ataques aéreos contra posiciones de los rebeldes hutíes durante una conversación telefónica. El mandatario trató con el monarca saudita la situación actual que se vive en Yemen y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Arabia Saudí, un país con el que mantiene una estrecha amistad. Ambos interlocutores subrayaron que el objetivo objetivo colectivo es alcanzar la estabilidad en Yemen mediante una solución política negociada auspiciada por la ONU y que involucre a todas las partes en el marco de la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo.
Esta crónica de Carolina Martín se refería al último pronunciamiento de Obama sobre la operación de Arabia Saudí en Yemen. No se refería, como han escuchado, a ese cambio de planes de Obama sobre Afganistán. El gobierno colombiano y las FARC cierran un nuevo ciclo de diálogo de paz en el que han discutido los detalles del plan de diseminado de tierras, desminado de tierras, queremos decir, y prosiguen el debate sobre la justicia transnacional. Arturo Lezcano.
El gobierno de Colombia y las FARC ya han determinado los lugares donde comenzará el proceso de limpieza de minas antipersona. Será en los departamentos de Antioquia y Meta, con una acción coordinada por un batallón del ejército, pero con acompañamiento de guerrilleros sin uniforme y de los países garantes del proceso de paz. Habla el general Óscar Naranjo, ministro para el posconflicto.
Implementar ese acuerdo con el acompañamiento de Acción Popular Noruega, con la representación autorizada de 3 miembros de las FARC por cada sitio.
Desde el 7 de marzo, día en que se acordó el desminado, ha habido numerosos desencuentros entre ambas partes, que ahora tratan de limar diferencias en torno a la igualdad jurídica. Según el gobierno, está garantizado que ningún guerrillero podrá sentarse en el Congreso y que ningún militar ingresará en prisión.
Una 30 de países ha anunciado su intención de unirse al Banco de Inversión Asiático que promueve China. Pablo Medíez, Pekín.
Estados Unidos se ha quedado solo en su rechazo al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras que promueve China. A pesar de las reticencias de Washington, una 30 de países se unirán como miembros fundadores este martes, cuando concluye el plazo para su constitución. Entre ellos destacan importantes aliados de la Casa Blanca como el Reino Unido, Alemania, Francia y Corea del Sur, que no han querido quedarse al margen de esta nueva institución financiera. Estados Unidos teme que este banco mine su hegemonía en las finanzas globales, controladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que también ha apoyado la iniciativa china. El régimen de Pekín, que insiste en que será un organismo complementario y no rival, aportará la mayoría del capital inicial de 50.000 millones de dólares, unos 46.000 millones de euros. Con ese dinero, el nuevo banco fomentará el desarrollo de los países asiáticos financiando infraestructuras en transportes, energía y telecomunicaciones.
El banco portugués Novo Banco será adquirido dentro de 3 meses por alguno de los 7 grupos que esta semana han presentado una oferta de compra. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, ha confirmado esta semana en el Parlamento luso que han recibido 7 ofertas no vinculantes para comprar Novo Banco, que recordemos, nació tras ser intervenido el Banco Espíritu Santo en agosto de 2014 y dividirse en 2, una parte con los activos tóxicos, que mantiene el mismo nombre y es propiedad de los accionistas, y otra con los activos buenos que configuran Novo Banco. El organismo supervisor luso analiza ahora las propuestas. El siguiente paso será seleccionar los potenciales compradores que pasarán a la segunda fase. Aunque Carlos Costa no ha divulgado el nombre de los candidatos, la prensa lusa apunta que además del Banco Santander, quien ha confirmado que forma parte de la lista, entre los aspirantes a comprar Novo Banco están el Banco Portugués de Inversiones, BPI, cuyo principal accionista es CaixaBank, el Fondo de Inversión Americano Apollo y los chinos Fosun y Angbank.
Cada 26 horas un periodista sufre una agresión en México. María Berza.
Un informe difundido esta semana por la organización Artículo 19 y titulado Estado de Censura afirma que en 2014 se registraron 326 agresiones contra comunicadores, el 48% de las mismas culpa de las autoridades. Habla Darío Ramírez.
Cada 26 horas se agrede un periodista en el gobierno de Enrique Peña Nieto, promedio que se duplicó en comparación con la anterior administración de Felipe Calderón.
Pero además en 2014 fueron asesinados 6 reporteros, 10 si se cuenta todo el periodo de Peña Nieto en el poder. Por eso la periodista Carmen Aristegui, la de mayor prestigio en el país y recientemente despedida por divulgar casos de corrupción, hizo un llamamiento abogando por luchar colectivamente por la libertad de expresión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Todos estamos pendientes de lo que sucede con el DAS, con el autodenominado Estado Islámico. Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y es una de las pocas personas en España que conoce de primera mano la información sobre lo que está sucediendo con el DAS. Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, el DAS en este momento controla una buena parte del norte de Irak, buena parte de Siria. tiene el control de los pozos de petróleo de Mosul, ha impuesto un sistema fiscal propio, vende petróleo en el mercado negro, algunos dicen que ingresa hasta $1 millón. ¿Es sostenible este califato creado por el Daesh?
Entiendo que, igual que ha ocurrido con otros ejemplos anteriores, puesto que este no es ni mucho menos el primero, en la medida que otros grupos yihadistas lo han hecho también en Malí, en Nigeria, en Somalia y en otros lugares, es igualmente insostenible. Insostenible fundamentalmente porque no tiene recursos suficientes, capacidades humanas para empezar, para poder controlar ni siquiera el territorio que hoy más o menos controla, y mucho menos para poder ampliarlo con esa visión idealista del ahora autoproclamado califa Ibrahim de dominar todo el mundo musulmán. Otra cosa es que en las condiciones actuales todavía está en condiciones de poder crear muchos dolores de cabeza a quienes se oponen a su existencia en esos territorios.
¿Es el Daesh un monstruo creado por algunos empresarios de Arabia Saudí, de Qatar, que querían romper el eje que va desde Irán hasta el Líbano, pasando por Hezbollah, Assad en Siria y el Irak de al-Maliki? ¿Es un hijo del Golfo?
Desde luego lo que es, en cualquier caso, es un viejo conocido, porque recordemos que hace ahora mismo ya 10 años el nombre con el que lo conocíamos era el de Al-Qaeda en Irak.
De los dos ríos, ¿no?
Efectivamente, en Mesopotamia, los dos ríos, por tanto, era la franquicia local de esa red terrorista que conocíamos como Al-Qaeda. Ese nombre es el que se ha transformado para convertirse ahora en Daesh, en el mal llamado Estado Islámico. Y, por tanto, tenemos que entender claramente que es un instrumento que está muy asentado en la región y que vive y se ha ido ampliando su radio de acción en la medida en la que también para algunos otros resulta un instrumento útil en su estrategia de oposición. Me explico.
Sí.
Lo que vivimos en la región actualmente es básicamente una confrontación entre Irán, que pretende volver a ser el líder de la región, y Arabia Saudí, que simbólicamente al menos es el líder del mundo musulmán suní, distinto por lo tanto al chií.
La vieja confrontación de chiismo-sunismo.
Efectivamente. Luego, desde ese punto de vista, jugando con fuego, Arabia Saudí y algunos otros regímenes del Golfo han estado alimentando y financiando a esa Al-Qaeda en Irak y hoy a Daesh, intentando de ese modo romper la estrategia que Irán tiene, no solamente manteniendo su propio régimen, un régimen que está en el punto de mira de Estados Unidos y de otros países desde hace mucho tiempo, sino también en Irak, donde tiene una notabilísima influencia, también en Siria, apoyando al régimen de Bashar al-Assad, y lo mismo podemos pensar en Líbano con Hezbollah, el partido de Dios libanés, chií igualmente, convertido en el principal actor de ese país. Por tanto, lo que Arabia Saudí intenta es cortocircuitar esa conexión,
ese eje, ¿no?,
desde el Mediterráneo hasta el Golfo, donde Irán aparece cada vez más como el actor hegemónico. Eso no quiere decir que sea un instrumento creado por Riad, puesto que obedece también otras dinámicas, pero desde luego Riad ha echado una mano.
Vamos a ver, hay varias operaciones en marcha contra el Daesh. Primero está la operación de la coalición internacional con los bombardeos de Washington, bombardeos que se hacen lentamente. ¿Qué efectividad está teniendo eso? Porque hay quien dice que eso está sirviendo para poco o para casi nada.
Bueno, hay que entender, por un lado, al menos desde mi punto de vista, que el terrorismo nunca se va a terminar por vía militar. Por tanto, igual que ocurrió en Afganistán en la década pasada, igual que ocurrió en Irak, ni hoy los talibán han desaparecido, ni hoy Al-Qaeda ha desaparecido. ¿Por qué? Básicamente porque la estrategia militarista es insuficiente. Es un componente necesario, pero insuficiente. Pues lo mismo cabe pronosticar de lo que aquí está ocurriendo si no va acompañado de otro tipo de estrategias. Metidos ya en la dinámica militar, lo que vemos es que los ataques aéreos que comenzaron el pasado 8 de agosto, liderados fundamentalmente por Estados Unidos, hablamos de unos 3.000 ataques aéreos a día de hoy, han dado como resultado algunos elementos positivos. Por ejemplo, se ha impedido que Daesh pueda seguir ampliando su radio de acción, sino que ha tenido que concentrarse en intentar controlar el territorio que había llegado a dominar. Ha empezado a tener ya algunas derrotas. Recordemos que Kobani, esa ciudad siria en la frontera con Turquía, ha tenido que ser abandonada por sus combatientes. Y lo mismo ha ocurrido en algunas zonas del este de Siria. Por otro lado, se ha conseguido, dicho en términos militares, fijar al enemigo. Ya están ubicados, localizados y por lo tanto se les puede golpear. Y hay un elemento más añadido de los ataques aéreos, que es la eliminación de buena parte de esos pozos petrolíferos y refinerías que les servían para financiarse. Era un elemento fundamental de su financiación y hoy están prácticamente destruidos, lo cual le crea problemas para poder mantener su esfuerzo
bélico. O sea que para algo sí están sirviendo los bombarderos.
Para algo están sirviendo, pero como todos los que estén familiarizados con temas militares pueden saber, no se puede terminar con un enemigo aferrado al terreno desde el aire. Claro. Hay que pisar el terreno.
Bueno, pues entonces vamos con las operaciones sobre el terreno. Vamos a tomar como ejemplo de muestra lo que ha sucedido en Tikrit, porque ahí las fuerzas sobre el terreno, digamos, son los kurdos, ¿no? Los iraníes, las milicias chiitas. Claro, ¿eso puede servir o puede provocar, en el caso de Irak, después hablamos de Siria, puede servir para fragmentar aún más la situación y sobre todo para fragmentar más Irak, porque si al final son las milicias chiitas las que van tomando sobre el terreno ciertas ciudades, claro, podemos tener a los suníes en contra y entonces volvemos al lío de siempre en Irak?
Sí, coincido con ese planteamiento porque puede estar ocurriendo que lo que hoy parece una solución acabe convirtiéndose en el problema de mañana o pasado mañana. Porque lo que está ocurriendo en Tikrit, que hay que entenderlo como un experimento, por decirlo así, de laboratorio de lo que va a venir después con el objetivo fundamental de reconquistar Mosul, que es la segunda ciudad del país y el feudo principal de Daesh, nos da a entender que, por un lado, las fuerzas armadas iraquíes son las que están protagonizando esa ofensiva contra Tikrit, acompañada de, efectivamente, milicias chiíes, y eso es problemático, porque la población de Tikrit y la de toda la zona, en realidad, es mayoritariamente suní, y eso puede volver a levantar temores por castigos que ya se efectuaron en etapas anteriores. Hay un protagonismo muy obvio de Irán, lo cual significa darle cancha a Teherán para seguir teniendo influencia en el país con los Pasdarán, los guardianes de la Revolución Islámica. No se están utilizando en este caso los Pesmergas, cabe pensar que se utilizarán en Mosul tal vez, pero no todavía
por cercanía,
aquí. Y una cuestión también llamativa es que la operación ha comenzado sin apoyo aéreo estadounidense, lo cual nos habla de un desencuentro claro entre Bagdad y Washington. Solamente ayer, por primera vez, los cazas estadounidenses han entrado ya en ataques contra Tikrit, cuando ya se comienza la fase de combate de localidades, lo cual, por otro lado, nos hace ver que ya entre Estados Unidos e Irán está habiendo una colaboración efectiva en ese escenario.
Y luego nos vamos a Siria, que es otra realidad totalmente diferente. Bashar al-Assad ha conseguido recuperar, por ejemplo, Damasco. Alepo sigue estando bajo el Daesh. ¿Qué puede suceder en Siria? Hombre, Assad tiene un ejército bastante más organizado que el iraquí, que es el iraquí es un desastre. ¿Podemos pensar que Bashar al-Assad puede conseguir una victoria sobre el Daesh? ¿Qué puede suceder ahí? Porque el ejército libre, al final el Free Army, ha mostrado ser poca cosa. ¿Cómo pueden evolucionar las cosas en Siria?
Después de más de 4 años de conflicto, lo que podemos entender hoy en Siria es que ninguno de los actores combatientes en presencia tiene capacidad para derrotar definitivamente a sus enemigos. Ajá. Ni el propio régimen, ni obviamente ninguno de los grupos combatientes de la oposición. Más moderados, más radicales, ninguno está en condiciones de hacerlo, lo cual augura más violencia durante mucho tiempo. Cuando pensamos en esa respuesta a la amenaza que representa Daesh, el problema de Siria es que, a diferencia de Irak, no tenemos lo que cabría denominar carne de cañón local, es decir, tropas terrestres locales que realicen esa etapa de confrontación cara a cara con las milicias de Daesh.
¿Y eso no puede ser el ejército del régimen de Assad?
En ese caso estaríamos dando una vuelta brutal a la situación, porque acabaríamos convirtiendo a quien ahora acusamos de ser un régimen genocida en el socio para poder desmantelar a otro grupo. Evidentemente eso sonaría bien a los oídos del régimen sirio, que trata de plantear que lo que están realizando es una resistencia contra el terrorismo yihadista y que se quieren hacer pasar por un socio de Occidente y de quienes estén interesados en eliminar esa amenaza.
Pero eso ya no es de hecho así.
No debería ser así desde mi punto de vista, porque creo que no hay vuelta atrás con un régimen que, ya digo, hay que calificar de genocida. El problema, por lo tanto, surge en el momento en el que se trata de elegir a un socio local. El régimen no hay una oposición moderada que más o menos
vertebrada, sí.
Vertebrada y que se pueda alinear más o menos con Occidente. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es a Estados Unidos, que ha ido firmando acuerdos con Turquía, Arabia Saudí, sí. Jordania, fundamentalmente, para instruir en sus territorios a algunos combatientes opositores, rebeldes al régimen sirio, a razón de unos 5.000 al año, y eso no augura que la solución claro. esté a la vuelta de la esquina. Suponiendo, en el mejor de los casos, que esos nuevos combatientes instruidos por ejércitos occidentales tengan capacidad para derrotar en el campo de batalla a Daesh.
Ya, una última cosa, porque mencionabas antes a Turquía. Turquía ha jugado aquí un papel, digamos que un poco ambiguo, porque sus fronteras están siendo absolutamente porosas, y a través de esas fronteras están llegando yihadistas de todo el mundo. Y claro, Turquía era la aliada de Occidente, de Estados Unidos.
No hay que olvidar que Turquía es un miembro de la OTAN y por lo tanto se partía de la idea de que efectivamente con Turquía se podía contar desde el principio en cualquier ofensiva o cualquier operación militar que se realizara en el terreno. Y sin embargo, efectivamente Turquía ha intentado mirar para otro lado, no se ha implicado hasta ahora de manera directa y ha dejado que su territorio haya sido usado como vía de tránsito preferente para alimentar ese...
El asunto es complejo, con la ayuda de Jesús Núñez de Villaverde, codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria, hemos intentado entender mejor la amenaza del DAS. Muy buenos días, Jesús. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, porque esta noche, esta madrugada, ha cambiado la hora. Ya estamos en el horario de verano. Y conocemos más detalles de la personalidad de Andrea Lubitsch, el copiloto de Germanwings, que según todos los indicios es el responsable de que el avión se estrellase contra los Alpes franceses. Los restos mortales de su cadáver han sido ya identificados gracias a los análisis de ADN, según el diario alemán Bild. Esa información, esos restos van a ser importantes porque van a poder revelar seguramente si había consumido medicación u otras sustancias en las horas previas al accidente. Andreas Lubitsch quería cambiar el sistema para que todos recordaran su nombre. Hemos sabido que le dijo a una de sus novias que quería ser conocido. Esa exnovia, en declaraciones al diario Bild, ha contado también que Andreas por la noche soñaba con aviones que se estrellaban. Estaba obsesionado con su trabajo. El diario New York Times cuenta además que Lubitsch tenía problemas de visión y que no es descartable que esos problemas tuvieran carácter psicosomático. Es decir, que el cuadro de la personalidad y de las enfermedades de Lubitsch se va complicando, porque además de el trastorno mental que sufría, que había ocultado, también estaba ese posible trastorno de la vista, lo cual a un plazo medio le hubiera impedido volar. Rosalía Sánchez, Berlín.
En el registro efectuado al piso de Andreas Lubitsch, los agentes de la Fiscalía de Düsseldorf encontraron medicamentos correspondientes a un tratamiento psiquiátrico, lo que indica que, a pesar de ocultar a la empresa las bajas médicas, el copiloto sí se medicaba según las recetas. También se ha filtrado a medios estadounidenses que tenía problemas de visión, aunque aún no se ha podido establecer si eran reacciones psicosomáticas debidas a sus problemas mentales o si un serio problema de visión y su consecuente miedo a no poder renovar su licencia como piloto habría sido la causa del desequilibrio mental. Según fuentes de Düsseldorf, la Fiscalía ha hablado ya con los padres y con el hermano menor de Lubitsch y se considera crucial el testimonio de su novia, al parecer una profesora que trabaja en la ciudad de Krefeld. También han aparecido otros testimonios, como el de una azafata de 26 años que ha dicho a Bild que mantuvo una relación durante 5 meses con Lubitsch y que una vez le escuchó decir: «Un día voy a hacer algo que va a cambiar todo el sistema y todo el mundo sabrá mi nombre y lo recordará». Y paralelamente a la investigación transcurren los actos de homenaje y en recuerdo a las víctimas. Alemania ya ha anunciado que el gran acto central de condolencias tendrá lugar el próximo 17 de abril. Todavía no se sabe si serán invitadas autoridades españolas.
Los Alpes avanzan a buen ritmo los trabajos de recuperación de los restos mortales de las víctimas. París, Asunción Serena.
El fiscal no ha querido cambiar la calificación de la investigación del accidente de Germanwings abierta por homicidios involuntarios hasta discernir exactamente la personalidad del copiloto Andreas Lubitz y tener entre manos la segunda caja negra que facilitará los datos técnicos del vuelo, porque a día de hoy, según Jean-Pierre Michel, subdirector de la Policía Judicial, no tienen derecho a descartar el resto de hipótesis porque no saben a ciencia cierta si ha habido una acción voluntaria, una falta involuntaria o un fallo técnico. Según el informe judicial alemán transmitido a los investigadores franceses, Andreas Lubitz sufría una deficiencia visual muy fuerte que podría degradarse poniendo en peligro su futuro profesional. Según Le Figaro, que cita una fuente francesa de alto rango, la vista de Lubitz había disminuido un 30%, lo que lleva a pensar a los investigadores que este pudo ser una de las causas de la depresión que sufría desde hace varios años.
El Sindicato Nacional Francés de Pilotos de Línea ha estimado que la recomendación provisional de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, recomendación para que en las cabinas de vuelo haya siempre al menos dos personas autorizadas, es precipitada. Rajoy rindió ayer homenaje a las víctimas del siniestro y elogió la extraordinaria colaboración de Francia con España. El presidente del gobierno se refirió al avión estrellado de Germanwings en su intervención en la inauguración del Centro Pompidou en Málaga, donde participó junto a la ministra de Cultura francesa, Frère Pellat.
Mi agradecimiento muy sincero al gobierno francés por su extraordinaria colaboración y ayuda en estas dolorosas circunstancias. Yo no lo olvidaré, ni muchos funcionarios públicos españoles que están allí intentando darle apoyo y cariño a las familias de las víctimas.
Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y todo el pueblo español en este momento de pesar. Hoy celebramos un símbolo de la cooperación cultural franco-española y quiero rendir homenaje a la memoria de los que perdieron la vida en este trágico siniestro.
El gobierno baraja celebrar un funeral de Estado en Barcelona por las víctimas de la catástrofe después del que se oficiará el 17 de abril en Colonia, en Alemania. Cuatro familiares de las víctimas viajan hoy a Marsella. Una depresión no es suficiente para explicar lo que hizo Andreas Lubitz. Estamos teniendo informaciones que completan la situación del copiloto. Esas informaciones sobre la pérdida de vista ya apuntan a una compleja situación con quizá varias enfermedades. En cualquier caso, la depresión, como decimos, no es suficiente para explicar lo sucedido. La depresión es la enfermedad, la gran enfermedad del siglo XXI en Occidente, y una enfermedad no lleva, como esta, como la depresión, no lleva aparejado necesariamente un deseo de hacer daño. La depresión es verdad que está acompañada de una percepción inadecuada de la realidad, de un intenso sufrimiento, pero ojo con empezar a culpabilizar a las personas que sufren enfermedad mental, con estigmatizar a esas personas que bastante tienen con su enfermedad. Son víctimas, los enfermos mentales son víctimas, no son culpables de nada. Sufren un tipo de dolencia que las personas sanas no solemos ser capaces de imaginar. La enfermedad mental es mucho más dolorosa que la enfermedad física, porque afecta al afecto, afecta al modo en que se ve la realidad. Ayer hubo Comité Federal del PSOE y la protagonista, como no podía ser de otro modo, fue Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Susana Díaz siempre ha querido ser un caso aparte, un caso especial dentro del PSOE. Ayer asistía por primera vez a un Comité Federal. No estuvo en el Comité Federal de septiembre porque se marchó a Marruecos y no estuvo en la conferencia de Valencia que celebraron los socialistas en enero, alegando entonces una indisposición. Ayer también quiso dejar claro que el suyo es un caso aparte. La reunión del Comité Federal duró 6 horas y ella solo estuvo 2 horas, reivindicando la especificidad susana. Se entretuvo un buen rato la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía al llegar a la sede de Ferraz en la conversación con los periodistas y dejó muy clarito que ella no va a apoyar a Pedro Sánchez para las primarias. Susana Moneo.
5 horas de comité federal y unidad para ganar las municipales y autonómicas. Este era el llamamiento, pero la atención de esta reunión socialista estaba centrada en su juego de tronos. La más aplaudida, según hemos podido saber, era Susana Díaz. Susana Dei, decía un varón socialista a la cadena COPE. La presidenta andaluza reivindicaba su victoria como el camino a seguir. Según cuentan, a la COPE no ha nombrado ni una sola vez a Pedro Sánchez. A su entrada, incluso, evitaba apoyarle explícitamente como candidato a presidente.
Y en las próximas primarias del mes de julio, los militantes y simpatizantes hablarán con libertad y yo no voy a intervenir en ese proceso porque quiero mantenerme neutral.
Llamamientos a la unidad, mientras que Pedro Sánchez animaba a los suyos presentando al PSOE como única alternativa.
Y si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el Partido Socialista Obrero Español es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los gobiernos del Partido Popular.
Los mayores problemas y críticas los ha dado la Federación Madrileña. Han advertido a Pedro Sánchez que se juega su futuro el 24 de mayo.
Susana Díaz siempre ha dicho que ella se quiere quedar en Andalucía, pero sus palabras de ayer muestran que quiere hacer política en Madrid, porque eso de decir que ella va a ser neutral en las primarias es una manera de hacer política en Madrid. Ella se reivindicó como el camino para una victoria del PSOE. Lo que no se entiende es esta reivindicación y que se presente como la gran ganadora de las elecciones andaluzas, que se proponga como la pionera de un cambio de ciclo. Hay que tener en cuenta que antes de estas elecciones Susana Díaz tenía un gobierno estable y ahora no tiene gobierno estable. Puede tener que repetir las elecciones. Susana Díaz antes de estas elecciones tenía 47 diputados y ahora sigue teniendo 47 diputados. Y ha tenido mucha suerte en el modo en que se han distribuido los votos para mantener esos diputados, porque ahora el Partido Socialista en Andalucía tiene 120.000 votos menos que en 2012. ¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? El PP de momento piensa que va a votar no a la investidura. Ayer Esperanza Oña, que es una de las líderes del PP andaluz con más peso, no lo decía en estos micrófonos, en este programa.
¿Se votará? No. Pero no haremos ningún acercamiento a ninguna fuerza política para impedir que se forme gobierno en Andalucía.
¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Porque Ciudadanos tampoco quiere apoyarla. Quiere que quite de en medio a Chávez y a Griñán. O sea, si tiene que volver a repetir las elecciones, que es posible, ¿dónde está el triunfo de Susana Díaz? Solo tiene una solución en este momento, Susana Díaz. Solo una. Que sea Podemos quien le apoye y quien haga posible la investidura. Y parece que la idea gusta en el PSOE, ¿eh? Porque Adriana Lastra, la secretaria de Política Municipal, que también estuvo con nosotros ayer en el programa, decía que no le parecía mal ese posible acuerdo con Podemos.
Estamos abiertos al diálogo y la negociación con todos.
O sea, que no descarta el acuerdo con Podemos, vamos.
No, pero ni con Podemos ni con ninguna otra fuerza, ¿eh?
¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Triunfar consiste en que una líder del PSOE, hay que recordar que el PSOE es un partido de gobierno, que el PSOE es un partido constitucionalista, que el PSOE acabe gobernando con el apoyo de Podemos, ¿es un triunfo? ¿Que el PSOE acabe apoyado por los bolivarianos, por los antisistema, es un triunfo? ¿Ese es el cambio para toda España del que habla Pedro Sánchez? Pues no se ve dónde está el triunfo de Susana Díaz. No se ve que Susana Díaz pueda ser la referencia para un PSOE nuevo, un PSOE que pueda meter aire fresco en la vida política. Si el cambio consiste en gobernar gracias a los apoyos de Podemos, vaya cambio que trae el PSOE. Ayer tuvieron un comité político accidentado en UPyD. El partido Rosa Díez ha perdido la mitad de sus votos en Andalucía, se ha quedado muy lejos de la representación parlamentaria, pero no ha habido autocrítica de Rosa Díez. Rosa Díez ha acabado echándole la culpa a los votantes, que es lo que hacen los políticos malos o irresponsables cuando pierden elecciones o cuando tienen un mal resultado. En vez de hacer autocrítica, en vez de revisar qué ha pasado, dice, no, es que yo soy demasiado buena para estos votantes. Dijo que ella había creado un partido para Dinamarca y no para España. Es lamentable esta costumbre de echarle la culpa a los votantes. Rosa Díez consiguió aguantar el tirón, consiguió ganar tiempo, se votó una propuesta que es un congreso extraordinario para después de las municipales, y Rosa Díez consiguió que esa propuesta saliera adelante, con lo que gana tiempo. Ricardo Rodríguez.
Finalmente, Rosa Díez ganó tiempo para llegar a las elecciones municipales y autonómicas de mayo en busca de un resultado que le permita luego superar un anunciado congreso extraordinario. Tras 7 horas largas de debate interno, ese conclave fue su último as en la manga, aprobado por 82 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones.
Pero no es un congreso provocado por un trauma y por una gestora, sino por una decisión que hemos tomado libremente porque nos ha parecido mejor que cualquier otra decisión.
En cambio, se negó a desvelar si presentará su candidatura para liderar de nuevo el partido o dará un paso atrás, como le reclamaron los críticos.
El partido, nuestros compañeros, es lo que me importa para tener el mejor resultado. No me voy a distraer ni medio minuto, y después de las elecciones empezaremos a organizar el congreso y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.
Díez apenas contestó a media docena de preguntas en rueda de prensa, tiempo suficiente en cualquier caso para deslizar diplomáticas palabras sobre su gran rival del día, Toni Cantó. Minutos antes, el rostro más visible de los detractores admitía su derrota.
Hemos perdido los que considerábamos que era necesario hacer un cambio en profundidad en el partido, y hoy me voy un poquito triste.
En su discurso inaugural, Rosa Díez pedía perdón por eludir la autocrítica pública, defendía hasta la saciedad la autonomía de UPyD y reconocía un error, el haber creado en España un partido propio de países como Dinamarca.
Pues está claro, el personalismo de Rosa Díez está acabando con UPyD. Son las 7:15, las 6:15 de Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Rajoy prevé datos de empleo muy buenos hasta las elecciones de mayo.
Las cifras del mes de marzo, que se conocerán el próximo día 6, y las de abril serán francamente buenas, según Moncloa. Rajoy ha vuelto a hacer hincapié en que España ya empieza a crecer y a crear puestos de trabajo.
Lo que no sabe Mariano Rajoy, o lo que no quiere saber, porque todo el mundo se lo está diciendo, es que la recuperación económica, los buenos datos de empleo, buenos datos relativos, porque el paro sigue siendo más alto, no son suficientes para recuperar votantes. Hacen falta más cosas. Monseñor Blázquez pide a Hacienda que no mezcle las donaciones del PP con las de Cáritas.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española cree que la agencia tributaria hizo una comparación no feliz. El informe de Hacienda señalaba que las donaciones reflejadas en los llamados papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar, como las de Cáritas o la Cruz Roja.
Enseguida vamos a hablar de este asunto con una persona que sabe mucho de impuestos, sobre si tenía que haber declarado o no el PP la parte que recibió en donaciones, pero en cualquier caso, esto que ha dicho Monseñor Blázquez es evidente. Los partidos políticos son muy legítimos, y hacen una gran función pública, pero claro, un partido político es un partido político y Cáritas es otra cosa. Las inundaciones en Chile dejan al menos 12 muertos y 20 desaparecidos.
El agua caída en los últimos días equivale a la de los 2 últimos años. La presidenta Bachelet asegura que es muy probable que aumente el número de víctimas. Más de 200 personas permanecen aisladas.
Las inundaciones en Chile dejan al menos 12 muertos y 20 desaparecidos. Es lo que acabamos de contar. Cumbre en Egipto por la crisis en Yemen.
La Liga Árabe estudia la intervención en el país y avanza en la creación de una fuerza conjunta. El gobierno saudí está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para impedir el golpe de los hutíes con apoyo de Irán en Yemen.
Boko Haram tiñe de sangre las elecciones en Nigeria.
El grupo terrorista quema y decapita a 25 personas en la localidad de Burotai, al noreste del país. Un cristiano y un musulmán se disputan la presidencia del país más poblado de África.
Hoy, segunda vuelta de las elecciones departamentales en Francia.
La Unión por un Movimiento Popular de Sarkozy se impuso en la primera vuelta la semana pasada por delante del Frente Nacional de Le Pen. El Partido Socialista podría perder hasta 30 de los 60 departamentos que controla.
Grecia podría necesitar un tercer rescate.
La Troika descarta que Atenas pueda generar superávit en los presupuestos generales, por lo que el país podría necesitar una ayuda adicional de hasta 30.000 millones de euros.
González Pons dice que si vuelve el PSOE, España terminará como Grecia.
El eurodiputado del Partido Popular recuerda que cuando Rajoy llegó al gobierno la situación era gravísima y ha instado a los socialistas a que ni se acerquen a gobernar por el bien de todos.
La hora del planeta apaga ciudades de 160 países.
El apagón se produjo entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. 1.000 millones de personas participaron en la campaña sobre el cambio climático y el uso racional de la energía.
El Museo del Prado expondrá la única escultura de Miguel Ángel en España.
A partir del martes, la Pinacoteca mostrará durante 3 meses la escultura del maestro italiano San Juan Bautista del Niño.
Bueno, pues ya estamos tardando en ir al Prado a ver el Miguel Ángel. El deporte, en menos de 2 horas comienza el Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia, con 3 españoles en la salida.
Fernando Alonso saldrá desde el puesto 18, Carlos Sainz, perjudicado por la lluvia en la Q2, partirá desde el puesto número 15 en la parrilla de salida, Roberto Meri lo hará desde el 19, el inglés Lewis Hamilton saldrá en la primera posición. Hoy arranca también el Mundial de Motociclismo en Qatar y Javier Fernández se ha proclamado campeón del mundo de patinaje artístico en los Mundiales de China. Es la primera vez que el triple campeón de Europa consigue la medalla de oro en un campeonato del mundo.
Continúa el sol en casi toda España, Ana Palacios.
El sol va a seguir siendo protagonista hoy, como durante toda la Semana Santa van a ser unos días de sol con altas temperaturas y tan solo por el norte podremos ver algunas nubes pero sin riesgo de chubascos. Este domingo las temperaturas se mantienen sin muchos cambios. Volverá a hacer calor, se rozarán casi los 30 grados de máxima en Sevilla. En Málaga se quedarán en los 26, en el centro de la península se alcanzarán los 23 y los 20 incluso en el norte de España.
Gracias, Ana. Pausa y continuamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Mira qué año es y seguimos escuchando la radio.
Cuando era muy pequeñita, con mis abuelos, mis padres, y nos poníamos todos por la noche a oír la radio, siempre la tengo puesta.
Recuerdo los viajes que hacíamos con mis padres, que eran todos de radio. Escuchar la radio de París a Santiago de Compostela.
Y otras tantas horas que quedan.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.322, serie 30.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia nuevamente el juez Ruz, el caso de los papeles de Bárcenas. Ha terminado su instrucción del juez Ruz en este asunto. Ha considerado acreditada que había una caja B, ha considerado que está demostrado que durante 18 años el PP tuvo esa caja B. Pero hay una polémica en torno al posible delito fiscal. Ignacio Rujarabo fue director de la Agencia Tributaria y seguro que nos va a aclarar mucho esta cuestión. Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Vamos a ver. Aquí el juez Ruz, además de dar por acreditada la existencia de esa caja B, después de haber imputado unos delitos de apropiación indebida, considera que el Partido Popular es responsable civil subsidiario de un delito fiscal porque tendría que haber declarado por las donaciones que recibió. Y aquí hay una polémica porque el Partido Popular dice que esas donaciones están fuera de tributación. Se abrirá juicio oral y eso irá avanzando procesalmente. Pero a usted, ¿a qué le suena esto? Es decir, ¿es delito o no es delito fiscal declarar o no declarar por esas donaciones recibidas en un partido político?
Bueno, pues la cuestión es, efectivamente, cómo deben tributar. Si tienen que tributar las donaciones que estamos hablando y no se han declarado, pues efectivamente, en función de su importe, estaríamos hablando de un delito fiscal. Entonces la cuestión es, ¿deberían tributar o no?
Claro.
Y aquí, pues por intentar ser ordenado, a ver si lo consigo. La primera cuestión es el régimen fiscal de un partido político. El régimen fiscal de un partido político en el impuesto sobre sociedades es el que se conoce como de exención parcial.
Uh-huh.
Exención parcial quiere decir que algunos de sus ingresos están exentos, no tienen que tributar, y otros, en cambio, sí tienen que tributar.
Ya.
A diferencia, y lo digo porque también ha sido controversia en estos días,
Sí.
Por ejemplo, de Cáritas, que Cáritas tiene exención plena. Ningún ingreso, porque así lo dice la ley, ningún ingreso que reciba Cáritas debe tributar. En cambio, los ingresos de los partidos políticos pueden tributar o no. Bueno, en el caso de las donaciones,
¿sí?
¿Qué donaciones tienen que tributar y cuáles no? Pues aquellas donaciones que se ajusten a lo que dice la ley de financiación de partidos políticos, es decir, las donaciones legales, están exentas de tributar. ¿Vale?
Sí.
Ahora, por lógica, primero por lógica, segundo porque lo ha dicho la Audiencia Nacional y tercero porque lo ha dicho en una consulta vinculante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda,
sí.
O sea que digamos que hay tres fuentes. Las donaciones que no cumplen los requisitos legales de la Ley de Financiación de Partidos Políticos,
ajá,
sí deben tributar.
O sea,
en el impuesto a sociedades.
O sea que habría sido delito no haber tributado por esta de estas donaciones no legales.
Efectivamente, dado que la cuota defraudada es más de 120.000 euros.
Claro,
si no supera 120.000 euros, no.
Ya.
Pero puesto que las donaciones ilegales han sido cerca de 1 millón de euros en el año 2008 y, por tanto, la cuota defraudada por ellas, si no declarada, eran 220.000 euros,
ajá,
efectivamente se supera el umbral del delito fiscal.
O sea que por el dinero negro sí hay que declarar y por el dinero regular no hay que declarar, digámoslo
bueno,
así.
En el caso de donaciones, en el caso de las donaciones, no. Por ejemplo, mire, en el informe que hizo,
sí,
que hicieron la Agencia Tributaria, en el último informe, hacían otra cosa y es considerar que cuando unos ingresos sí tienen que ser declarados, se pueden deducir los gastos,
ajá,
que les correspondan,
ya,
¿no?
Ya, ya,
imagínese,
ya,
por ejemplo, que el Partido Popular tuviera una actividad editorial,
sí,
que operara en el mercado, que publicara libros,
sí,
y vendiera,
sí,
libros, ¿no? Y dice, bueno, pues mire usted, la venta de libros es una explotación económica, dice la ley, como eso no es una actividad propia del partido político, eso debe tributar. Ahora, ¿qué gastos deducibles tiene el Partido Popular por su actividad de venta de libros? Dice, pues mire usted, es que lo hacemos todo entre todos. Yo no sé, cuando pago a una secretaria, no sé en qué parte es por la actividad del partido. Entonces se prorratea, se hace una proporción, ¿vale? Siempre que usted tenga ingresos de una actividad económica, de una transacción económica. Claro, en el informe de la agencia decían, hombre, pero a ese 1 millón de euros de la donación ilegal, aplíqueme usted un porcentaje de los gastos del Partido Popular. Pero claro, y por tanto le sale, en vez de 220.000 euros, al aplicar muchos gastos, le sale una cuota defraudada de solo 20.000.
Con lo
pero
cual no hay
equivoca,
delito, claro.
Claro, pero se equivoca porque...
no hay gasto deducible para ese tipo de
actividades. Donaciones, claro, conseguir donaciones ilegales no puede considerarse una explotación económica.
Ya. Sería el máximo. Ya. Dígame, hágame usted una deducción por dinero negro.
Efectivamente.
Ignacio...
Por tanto, yo creo...
Sí,
por acabar, que sin duda el criterio del juez Ruz es absolutamente justificado, coincide con la Audiencia Nacional,
ajá,
y coincide con el criterio del propio Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributos.
Pues está clarísimo. Ignacio Ruiz Jarabo, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Mi padre quiere un coche nuevo, se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Manera 17 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. La Romana.
Nuevos
rascas sueldo de tu vida de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la ONCE. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7:30 porque esta madrugada ha cambiado la hora, ya estamos en el horario de verano. Vamos a actualizar la información, a resumirles lo que ha sucedido en las últimas horas con la ayuda de Paloma Estrada. Cuatro familiares de las víctimas del avión siniestrado viajan hoy al lugar de la tragedia.
Mientras, los familiares que siguen hospedados en el hotel de Castelldefels se plantean ya volver a sus domicilios. El gobierno alemán ha anunciado que celebrará un funeral por todos los fallecidos el 17 de abril en Colonia. El Ejecutivo español, por su parte, estudia hacerlo días después en Barcelona. Rajoy ha destacado la colaboración ejemplar entre los países implicados.
Mi agradecimiento muy sincero al gobierno francés por su extraordinaria colaboración y ayuda en estas dolorosas circunstancias. Yo no lo olvidaré, ni muchos funcionarios públicos españoles que están allí intentando darle apoyo y cariño a las familias de las víctimas.
Sobre el terreno avanzan las tareas de identificación de los cadáveres.
Los restos del copiloto Andreas Lubitz han sido ya identificados según el diario alemán Bild. Se investiga ahora si Lubitz tenía problemas de visión. El fiscal francés, por su parte, mantiene que el siniestro es un homicidio involuntario. Los pilotos galos ven prematuro obligar a que haya dos personas en la cabina.
Pedro Sánchez clausura hoy la conferencia política del PSOE de Aragón.
Con ello da comienzo en Zaragoza la precampaña electoral. Este sábado se reunía en Madrid el Comité Federal. Allí Sánchez trataba de sacar pecho por la victoria socialista en Andalucía y advertía de que solo ha sido un aviso.
Y si algo quedó claro el 22 de marzo, es que el Partido Socialista Obrero Español es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos temen, porque saben que somos los únicos que podemos poner fin a los gobiernos del Partido Popular.
Gran marcha, decíamos, en Túnez contra el terrorismo.
El ministro de Exteriores, García Margallo, junto al presidente galo François Hollande y el líder palestino Mahmoud Abbas, encabezarán la gran marcha convocada por Túnez. La manifestación arrancará a las 11, hora local, en dos lugares de la capital y convergerá en la puerta del Museo del Bardo, escenario del atentado, donde hace una semana murieron 21 personas.
Hoy es Domingo de Ramos. El Papa comienza las celebraciones de su tercera Semana Santa en el Vaticano.
A las 9:30 bendecirá Las Palmas en el obelisco central de la Plaza de San Pedro y después realizará la tradicional procesión. Este Domingo de Ramos se renueva la tradición de enviar al Vaticano desde la localidad española de Elche la palma que preside la bendición previa a la celebración eucarística.
Y el deporte, a las 9 arranca el Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia con tres españoles en la salida. Fernando Alonso saldrá desde el puesto 18. Javier Pérez.
Javier Fernández se proclamó campeón del mundo en patinaje artístico al superar al japonés y campeón olímpico Han Yu. Y así de satisfecho se mostró en el partido de las 12.
Estaba contento porque sabía que lo había hecho bien, aunque bueno, que también habían terminado todos los patinadores, pero bueno, sabía que iba a ir bien la cosa y como entreno y yo sé personalmente cómo lo estoy haciendo, sé cómo va a terminar más o menos la cosa.
En fútbol, el Al-Sadd Qatarí ha asegurado que negocia por Xavi Hernández, pero no hay nada firmado con el jugador del Barça. En la Liga Adelante, ayer se jugó el Leganés 0, Numancia 0, Alavés 2, Racing 1, Llagostera 3, Lugo 2, Valladolid 0, Albacete 1, Recre 0, Betis 1 y Las Palmas 4, Ponferradina 2. A las 9 arranca el Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia, la pole es para Hamilton, Carlos Sainz saldrá 15º, Alonso 18º y una posición por detrás del asturiano estará Roberto Meri. Y esta tarde arranca el Mundial de Motos en MotoGP, pole para Dovizioso, seguido de Pedrosa y Márquez, y Lorenzo saldrá 6º.
Hacemos una pausa y enseguida nos metemos en la cocina.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que se te puede pasar por la cabeza cuando ves que vuelas más bajo que las montañas?
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
Juan perdió a su exmujer, a su hija y a su nieta.
¿Cuál es la causa? Para mí es secundaria. Un padre entierra a una hija y una nieta, eso es antinatural.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Al hilo de las últimas noticias sobre la tragedia del Airbus 320 surgen muchas preguntas sobre lo que se debería hacer para evitar que la catástrofe se repita.
COPE. Estar informado.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Empieza la Semana Santa y uno de los platos típicos de la Semana Santa es el potaje de vigilia. Vamos a ir hasta el restaurante Los Galayos, ahí está Antonio Iniesta, que es jefe de cocina, que nos va a enseñar cómo se hace un buen potaje de vigilia. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, primero el garbanzo, ¿por dónde empezamos?
Pues primero por el garbanzo, que es la base principal. Un buen garbanzo castellano.
Castellano es garbanzo gordo.
Garbanzo gordo.
Ya.
Sabroso, carnoso.
¿Y qué lo tenemos? ¿24 horas en agua?
La noche anterior lo ponemos en remojo.
Sí.
Y nada, pues toda la noche en remojo con agua simplemente.
Bueno, pues entonces ya tenemos el garbanzo a remojo. Y luego, ¿cómo hacemos, el potaje? ¿Hay que hacer un fondito? ¿Hay que hacer algo de...?
Vamos a ver. Otra cosa a tener en cuenta siempre es el punto de sal del bacalao que vayamos a utilizar para el potaje. Entonces, la noche anterior también conviene, dependiendo del punto de sal que tenga el bacalao, pues darle o bien desde la tarde antes, como mínimo 24 horas de agua que corra bien y luego guardar en sitio fresco.
Ajá.
Hay que tenerlo por lo menos 10 minutos y cada 2 horas, 3 horas volver a cambiar el agua.
Sí.
Te digo que eso depende mucho del punto de sal que tenga el tipo de bacalao, claro, que vamos a utilizar.
¿Y luego hacemos un sofrito o no?
Luego lo que hacemos es cocer, por lo menos nosotros aquí.
Sí.
O sea que en esto, como todo, cada maestrillo tiene su...
Bueno, pero queremos el vuestro.
Nosotros cogemos y hacemos todos los ingredientes de... buscamos sus cocciones. Entonces ponemos por la mañana... los garbanzos se sacan del agua de remojo,
sí,
se ponen agua nueva a cocer y una vez que está cociendo, hirviendo el agua, echamos los garbanzos.
Ajá.
Es importante. Cuando llevan ya un ratito cociendo los garbanzos, pues te hablo de un cuarto de hora, 20 minutos, le vamos añadiendo las partes de, como es la patata, la zanahoria, una cabeza de ajo, una hojita de laurel y todo esto, lo dejamos cocer hasta que prácticamente está hecho el garbanzo. A unos 10 minutos así que le falten de
¿sí?
cocción, introducimos el bacalao para que no se nos pase de cocción con el calor que tiene prácticamente el bacalao. Va a ser un bacalao desalado y un bacalao migas,
sí,
pues tiene una cocción muy corta.
Ajá.
Si lo ponemos antes, pues prácticamente se va a pasar y se va a quedar luego estropajo.
O sea, el bacalao al final.
Exactamente.
Al final.
Y la espinaca exactamente igual. Ya en el último momento, para que no pierda el verdor de la espinaca.
Ajá.
Y una vez que ya tenemos todo en la olla, el garbanzo con la patata, la zanahoria, la cabeza de ajo, la espinaca y el bacalao, lo que hacemos es retirar, hacemos un buen sofrito con un poquito de ajito.
Ah, o sea, el sofrito se lo añades después.
Exactamente. Ya. Una vez que ha cocido y hemos probado bien el punto de sal, que es muy importante, del garbanzo, que hasta que no se le echa el bacalao, pues conviene no...
¿Y el sofrito lo con un poquito de tomate, un poquito de ajo o cómo?
Hacemos con un poquito de ajo, un poquito de tomate natural pelado,
sí,
lo machacamos y lo trituramos bien. Y luego le echamos, a mí es que particularmente no me gusta echarle nada de harina a los refritos por un tema evidente de salud y de... Y hoy día cada vez miramos más el tema de las dietas y bueno, pues todo lo que son harinas y demás intentamos utilizarlo lo menos posible, la verdad. Ya. Entonces lo que hacemos es ese refrito con una gotita de pimentón y una gotita y unas hebras de azafrán y luego del mismo potaje que tenemos le introduzco un poquito de caldo y un poquito de garbanzos. Lo trituramos, lo pasamos para que quede un...
Ah, para que ligue un poco, ¿no? Sí.
Exactamente, y eso con eso es con lo que le vamos a dar el último punto de ligazón.
Ya.
El último paso que hacemos es, con huevo ya cocido aparte, pues lo troceamos bien troceadito, o bien, si tenemos un rallador gordo, con un rallador gordo, y le damos el último toque al potaje.
Ya. Antonio, ¿y la cocción en total del garbanzo, más o menos, cuánto tiempo es?
Pues dependiendo del tipo de garbanzo, por eso yo le echo hincapié en el tipo de garbanzo que nosotros utilizamos, que es el garbanzo gordo castellano, normalmente una hora y media o así a fuego.
Suficiente.
Bien fuerte y tapado. A mí me gusta siempre taparlo, no olla express, porque la olla express para mí no es un buen elemento, pero para mí particularmente, no quiere decir que no sea. Porque a mí me gusta, hacemos con... cantidades grandes y siempre pues tiene más controlado que con
la olla express.
Sí, los tiempos y puede, te permite ir echando los productos en sus tiempos.
Claro,
y,
claro.
Es otro concepto totalmente
diferente.
Además, hay cocina casera, que a lo mejor las amas de casa no tienen esos tiempos y lo meten todo y dices, bueno, ahí
ya
va.
Pero no es lo mismo. Antonio, Iniesta, jefe de cocina de Los Galayos, gracias por habernos dado esa receta. Buenos días.
Nada, a ustedes, buenos días.
Sigue siendo noticia de Venezuela. Vamos a hablar con María Corina Machado, que es el líder de la oposición, de los pocos líderes que van quedando en libertad. María Corina Machado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un placer.
Felipe González va a defender a Leopoldo López, va a defender a Antonio Ledesma, pero Maduro ya ha reaccionado diciendo que esto es un complot. ¿Por qué siempre hace lo mismo Maduro cuando se enfrenta a una situación así?
Porque así funcionan los regímenes autoritarios y como el venezolano, que deriva ya prácticamente en un totalitarismo. Tratan de buscar siempre acusar a quien defiende los derechos, en este caso los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Sea la iglesia, sea un dirigente sindical, sea un dirigente estudiantil, sea un expresidente, todo aquel que hable con la verdad es descalificado, agredido e insultado.
María, díganos una cosa. Con la situación que está viviendo Venezuela, ¿está siendo adecuada la actuación de la comunidad internacional? ¿Hay suficiente apoyo, por ejemplo, de otros países latinoamericanos a la lucha que están ustedes librando en favor de la libertad?
Desde luego que no. Para el mundo ha quedado claro cuál es la naturaleza del régimen de Maduro. No solamente por haber empobrecido a nuestro país en el momento de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Hoy en día un sueldo mínimo en Venezuela es menos de un dólar diario. La escasez ha llegado a extremos de economías de guerra. La inflación este año se estima que puede estar por el orden del 150%. Eso es solo una dimensión. Hay una dimensión mucho más grave que tiene que ver con la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. La ausencia absoluta de libertad de expresión, la persecución a periodistas, incluso la amenaza a las redes sociales. La forma como dirigentes sindicales han sido apresados por defender la violación a los contratos colectivos. La tortura que ha sido claramente documentada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y las violaciones de toda naturaleza por parte de este régimen, que han también descrito y denunciado organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Y frente a esto, lo que hemos visto, por razones incomprensibles, que pueden ser económicas, ideológicas o geopolíticas, una indiferencia prácticamente criminal que hoy en día habría que calificar como complicidad. Sin embargo, en los últimos meses y en particular en las últimas semanas, a raíz también del secuestro arbitrario del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, hemos visto cómo comienzan a pronunciarse algunas cancillerías y desde luego los expresidentes, que son referentes para el mundo por la defensa de la democracia y la libertad.
Una última cuestión. Este año tenemos elecciones legislativas en Venezuela. ¿Cree que puede haber un acuerdo para que la oposición al régimen de Maduro se muestre unida, lo que no ha sucedido otras veces?
No, todas las últimas elecciones las fuerzas democráticas de oposición hemos acudido unidas, y eso hay que reconocerlo. Somos una coalición democrática y por lo tanto es plural. Y allí eso significa que tenemos distintos puntos de vista, ideas, propuestas, y eso no solamente es necesario y sano, sino es indispensable para que una coalición sea democrática. Y desde luego que habrá unidad de cara a los candidatos a las elecciones parlamentarias. Pero lo que hay que insistir es que hoy Venezuela vive la mayor crisis económica, social, institucional y moral de su historia. Esta emergencia se acelera cada día y los venezolanos estamos conscientes que depende de nosotros de llevar adelante un proceso de transición a la democracia en paz, y que esperamos contar con las voces solidarias del mundo y en particular de Iberoamérica para lograr esa transición a la mayor brevedad.
María Corina Machado, gracias por haber estado con nosotros. Mucho apoyo desde aquí. Enhorabuena por ese trabajo en favor de la libertad. ¿Qué hacen ustedes y qué hace usted y qué hacen otros en Venezuela? Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
¿Qué futuro más bello? ¿Qué plan más bello? Ya ha pasado una semana desde las elecciones andaluzas. Ha habido tiempo para que se vayan asentando los resultados y para comprender mejor lo que ha sucedido. Vamos a intentar comprenderlo con la ayuda inestimable de Narciso Michavila, presidente de CAT3. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Esta victoria del PSOE es una victoria amarga? ¿Es extrapolable al conjunto de España? Porque Susana Díaz lo está vendiendo como una gran victoria, pero claro, los diputados son los mismos y los votos son menos. ¿Qué valoración se puede hacer una semana después?
Bueno, hay muchas valoraciones. Qué duda cabe que para el Partido Socialista de Andalucía ha sido un buen resultado, porque aunque el domingo pasado perdió más de 100.000 votos, se ha perdido 4 puntos, pero ha tenido la suerte de que la ley electoral, pues esta vez le ha beneficiado y ha mantenido escaños, algo que pues en principio no estaba previsto, con lo cual, siendo un 35%, que es el peor resultado que el Partido Socialista ha obtenido nunca en Andalucía, no es un mal resultado. Y evidentemente, si alguien va a gobernar, es el Partido Socialista. Lo que no tenemos claro es que lo tenga garantizado.
Ya, no parece, ¿no? No. Vamos a ver, el PP baja del 46-66 al 26-78, pierde 500.000 de votos. Yo sumo los votos de Podemos, suponiendo que todos los votos de... Perdón, los votos de Ciudadanos, suponiendo que todos los votos de Ciudadanos son del Partido Popular. Sumo también los votos de Vox. Me faltan...
La suma se puede ver más clara en el diario ABC, porque hemos publicado precisamente la encuesta. No salió, pues no es fácil acertar tanto, pero pues acertamos a las 20 horas. Sí. Vimos exactamente el resultado que salió. Entonces nos ha permitido el análisis de nuestra encuesta junto con el análisis de Mesa, y entonces vemos claramente cuáles han sido las transferencias de voto.
¿Ha habido voto de PP a Podemos?
Sí, el Partido Popular ha cedido en Andalucía más o menos un 15% de sus votos a Ciudadanos, que para Ciudadanos supone el 55% de sus votos.
Ah, no son todos entonces.
No son todos, porque Ciudadanos también ha bebido un poquito del Partido Socialista, bastante la abstención, luego nuevos votantes, etcétera. Uh-huh. Pero vamos, quien ha nutrido a Ciudadanos fundamentalmente ha sido el Partido Popular. Quien ha nutrido a Podemos ha sido la abstención,
¿Sí?
Y también una cuarta parte de Izquierda Unida y otra cuarta parte del Partido Socialista. Por lo tanto, con esta lectura y el resultado del domingo pasado, lo que vemos es que va a haber dos formaciones nuevas, que son Podemos por un lado y Ciudadanos por el otro, que van a entrar en muchos consistorios y en muchos parlamentos autonómicos, pero y que van a determinar gobiernos, pero no son opción de gobierno, como venían diciendo algunas encuestas.
Eso está claro. O sea, se desinfla, en el caso de Podemos, se desinflan mucho las expectativas, ¿no? O sea, quiero decir, es un resultado importante, 15 diputados, 590.000 votos, pero no es lo que aparecía en algunas encuestas.
Bueno, es que, Fernando, lo hemos ido diciendo muchas veces y aquí en COPE también, ¿no? Las encuestas que estaban situando a Podemos nada más y nada menos como la fuerza más votada a nivel nacional, pues no nos cuadraba. La prueba es que nosotros con ABC el domingo antes habíamos dado la horquilla de 15 a 19 y 15 escaños es lo que ha sacado Podemos, ¿no?
Yeah.
Por lo tanto, Podemos va a ser determinante. Además, es un resultado muy meritorio, ¿eh? O sea, un partido que hace un año no existía, de repente consiga pues 600.000 votos en Andalucía, no es fácil. Ahora, de ahí pretender que es el partido más votado a nivel nacional, no.
No, ya. Vamos a ver, hay una cosa que... Volvemos un momento, si te parece, Narciso, a la cuestión del PP. ¿Por qué un varapalo tan duro y cómo es que hay gente que ha sido su votante y ha dado ese giro tan radical hasta Podemos? O sea, ¿se entiende mal esa...?
No. Curiosamente, además, inicialmente parecía que había como más fuga.
Sí.
Bueno, es que otro de los mitos que se ha deshecho totalmente es algunas encuestas que decían, no, es que una cuarta parte del votante Podemos viene del Partido Popular, y yo no lo veía por ningún lado. Ahora ya con el análisis de mesas, que nos confirma además el análisis de la encuesta, vemos que la transferencia de un bloque al otro apenas se ha dado. Y por eso también, además, a los sociólogos nos ayuda mucho ver lo que ha pasado en Andalucía. Porque al final puede haber cambio de colores, pero no va a haber cambio de bloque ideológico.
Ya. O sea, Podemos es izquierda y va a tener voto de izquierda.
Así es.
Ya.
Así es.
Pero el enfado del votante del Partido Popular, ¿sabemos a qué se debe? ¿A mala campaña? ¿A las políticas de Rajoy?
No, mala campaña no, porque de hecho los dos partidos que mejor campaña han hecho ahí ha sido Izquierda Unida y el Partido Popular.
Ajá.
Pero es que una cosa es hacer una buena campaña
y
descubrir un buen líder, como ha sido el caso de Juanma Moreno, que nadie duda que la campaña le ha venido bien para consolidarse allí. Pero el viento ahora mismo no está soplando a favor del Partido Popular, viene de lejos. Viene del inicio de la legislatura con unas medidas económicas pues que mucho votante del Partido Popular pues no ha compartido. Y luego también, como hemos dicho otras veces, se centra ahora mismo todo exclusivamente en la economía. Y hay mucho votante del Partido Popular que siente que en estos momentos pues no se está defendiendo los principios del partido como se ha hecho en décadas anteriores.
Ya. Una última cuestión, de cara a la investidura. Parece que Podemos puede ser el más cercano al PSOE, por lo que estamos viendo en las últimas horas. ¿Eso le haría daño a Podemos, le haría daño al PSOE o aquí paz y después gloria?
Yo es que me temo que no van a conseguir formar gobierno antes de las municipales.
Yeah.
Porque van a intentar ir los partidos a las municipales y mostrar sus cartas. Y por lo tanto, habrá gobierno en el caso de que consiga la señora Susana Díaz formarlo después de las municipales.
Eso será un desgaste para ella, ¿o no?
Pero no para el partido. Y desde luego es un desgaste para Andalucía, porque si algo necesita en este momento Andalucía es estabilidad para poder sumarse al carro de la recuperación del resto del país.
Yeah. Narciso Misevila, gracias por habernos facilitado esos análisis, ampliado el estudio que hoy publica el diario ABC. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Vamos con la cultura. Ayer se celebró el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Con el motivo de esa efeméride, el Papa Francisco envió una carta al obispo de Ávila, carta en la que el Papa asegura que su corazón está en esa ciudad, en estas horas. Beatriz García.
El Papa Francisco ha querido sumarse a la celebración de la fecha clave del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa con una carta cuyo contenido ha leído el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, en el principal de los actos celebrados en la ciudad abulense para la ocasión. En la misiva, su santidad ha asegurado tener su corazón en Ávila y en el resto de los lugares que conservan la memoria de la santa y por los que pasó, en referencia a sus 17 fundaciones del Carmelo, orden en la que ha asegurado que su huella sigue viva.
La huella de esta preclara reformadora sigue viva en los cientos de conventos carmelitas diseminados por todo el mundo. Sus hijos e hijas en el Carmelo mantienen ardiente la luz renovadora que la santa encendió para bien de toda la Iglesia.
Precisamente a esta orden del Carmelo, el Papa Francisco ha enviado otra carta con motivo de esta celebración en la que pone de manifiesto a Santa Teresa como maestra de oración, comunicadora incansable del Evangelio y ejemplo de fraternidad.
Mariano Rajoy inauguró ayer el Centro Pompidou de Málaga. Dijo que es una nueva seña de identidad de la ciudad. Carmen Cerván.
El Centro Pompidou de Málaga vive hoy domingo su primera jornada completa abierta al público. Allí se pueden ver más de 90 piezas de arte moderno y contemporáneo de artistas como Picasso, Frida Kahlo, Francis Bacon o Alberto Giacometti. A partir de mayo llegarán las muestras temporales, entre 2 y 3 al año, la primera sobre Joan Miró. Mariano Rajoy destaca el papel de Málaga en el empuje de la economía española con proyectos como este.
Málaga ha experimentado un gran avance en todos los sectores en estos últimos años y estoy absolutamente convencido de que seguirá siendo, gracias a los malagueños, una punta de lanza del actual crecimiento económico y social de España.
La primera sede del Pompidou fuera de Francia nace con vocación provisional para permanecer aquí un máximo de 10 años, según el acuerdo actual.
Y en este Domingo de Ramos tenemos más citas culturales que Laura Miralles nos refiere.
Vuelve la Celestina de Fernando de Rojas. El Teatro Español acoge la producción de Ron Lala, Ojos de Agua, un monólogo con música en directo en el que la Celestina, escondida en un monasterio, cuenta a las monjas la historia de su vida. Un papel que interpreta Charo López.
A las mujeres les encanta lo que dice Celestina, lo nerviosa que se pone con el sexo, lo nerviosa que se pone con el amor. Cuando se va a confesar dice unas cosas tremendas al confesor a ella también. A los hombres creo que también, pero los hombres, perdona, sois un poquito menos expresivos. Es divertido en algunos momentos, pero lo que siempre es agradable.
Y Cactus es la nueva novela de Rodrigo Muñoz Avia. Agustín, un eterno adolescente de 37 años, sigue viviendo en casa de sus padres, pero se lanza a la aventura de su vida, impartir un curso sobre cactus en California. Y la Fundación Telefónica ha organizado en el Año Internacional de la Luz una exposición con el trabajo de Jim Campbell, luces LED que componen imágenes en movimiento. Conexión es el nuevo disco de Ana Torroja. Saldrá a la venta el próximo 5 de mayo. Mientras nos deja este aperitivo, disculpa.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
El licor de hierbas Rua Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rua Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rua Vieja. El licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, porque esta madrugada ha cambiado la hora, ya estamos en el horario de verano. Los restos mortales de Andrea Lubitsch, el copiloto de German Wings, que a todas luces parece el responsable de la caída del avión de German Wings, del Airbus A320, los restos mortales, decimos, del copiloto han sido ya identificados gracias a los análisis de ADN, según informa el diario alemán Bild, que cita fuentes de la investigación. Si se confirmase esta información, sería clave para saber si Lubitsch había consumido medicación u otras sustancias en las horas previas al accidente aéreo, a que decidiese estrellar el avión. Andreas Lubitsch quería cambiar el sistema para que recordaran su nombre. Continúa el goteo de noticias sobre el copiloto y hemos sabido que le dijo a una de sus novias que quería ser conocido. Lo ha contado la exnovia en declaraciones al diario Bild también. Ha contado que Andreas por la noche soñaba con aviones que se estrellaban. Vamos conociendo más datos. Él estaba obsesionado con su trabajo. El diario New York Times además cuenta que tenía problemas de visión y que no es descartable que estos problemas tuvieran carácter psicosomático. O sea que es posible que esa pérdida de visión hubiera causado el temor a dejar de volar y eso hubiera tenido que ver también con la enfermedad mental. Otros testimonios apuntan en la misma dirección. El copiloto tenía una dolencia psíquica severa. Los fármacos encontrados en su casa y los documentos apuntan todo ello en la misma dirección. Agentes de la policía han encontrado en el registro de su apartamento de Düsseldorf numerosos medicamentos para tratar un grave trastorno psicosomático. Rajoy rindió ayer homenaje a las víctimas del siniestro y elogió la extraordinaria colaboración de Francia con España tras la catástrofe. El presidente del gobierno se refirió al siniestro del avión en su intervención en la inauguración del Centro Pompidou de Málaga, donde participó en un acto junto a la ministra de Cultura francesa, Ferpela, que también habló de las víctimas que volaban en ese avión.
Mi agradecimiento muy sincero al gobierno francés por su extraordinaria colaboración y ayuda en estas dolorosas circunstancias. Yo no lo olvidaré, ni muchos funcionarios públicos españoles que están allí intentando darle apoyo y cariño a las familias de las víctimas.
Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y todo el pueblo español en este momento de pesar. Hoy celebramos un símbolo de la cooperación cultural franco-española y quiero rendir homenaje a la memoria de los que perdieron la vida en este trágico siniestro.
Cuatro familiares de las víctimas españolas van a viajar hoy a Marsella. El gobierno baraja celebrar un funeral de Estado en Barcelona por las víctimas después de que se oficie el funeral del 17 de abril en Colonia. Por su parte, el Sindicato Nacional Francés de Pilotos asegura que la recomendación provisional de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, recomendación para que en las cabinas de vuelo haya siempre al menos dos personas autorizadas, es precipitada. Una depresión no es suficiente para explicar el comportamiento de Andreas Lubitsch. Habrá algo más. La depresión es la enfermedad en Occidente, la enfermedad del siglo XXI, y lleva aparejada un intenso sufrimiento. Cuando una persona está bajo sus efectos, no ve bien las cosas. Pero eso no significa ni mucho menos que tenga inclinación a hacer daño a los demás. Cuidado con estigmatizar a raíz de este trágico suceso a los enfermos mentales. Los enfermos mentales son víctimas y no culpables, que sufren un tipo de dolencia que es muchas veces peor que la enfermedad física, un tipo de dolencia que las personas sanas no solemos ser capaces ni siquiera de imaginar. Ayer hubo Comité Federal del PSOE. La protagonista de ese comité, como no podía ser de otro modo, fue Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Susana Díaz siempre ha querido ser un caso especial dentro del Partido Socialista. Ayer asistió por primera vez a un comité federal. No estuvo en el comité de septiembre porque se marchó a Marruecos y no estuvo en la conferencia de Valencia del pasado mes de enero alegando una indisposición. Ayer también quiso dejar claro que ella es diferente. Y cuando la reunión duró 6 horas, Susana Díaz solo estuvo 2 horas en el comité. Susana Díaz se entretuvo un buen rato con los periodistas en la puerta de la sede del PSOE, en Ferraz, y dejó muy clarito que ella no apoya a Pedro Sánchez para las primarias.
En las próximas primarias del mes de julio, los militantes y simpatizantes hablarán con libertad y yo no voy a intervenir en ese proceso porque quiero mantenerme neutral, como decía, para que los militantes y los simpatizantes por primera vez en un partido ejerzan con libertad su voluntad.
Susana Díaz siempre ha dicho que ella se quiere quedar en Andalucía, pero sus palabras de ayer, esa neutralidad entre comillas, en las primarias, son el signo claro de que ella quiere hacer política de partido en Madrid. Ya veremos qué más quiere. Lo que no se entiende es que se presente Susana Díaz, ella misma se presenta como la gran ganadora, y en el partido la tienen como la gran ganadora en las elecciones andaluzas. No se entiende. Susana Díaz tenía un gobierno estable. Ahora no sabe siquiera si va a conseguir la investidura. Igual tiene que repetir elecciones. Susana Díaz tenía 47 diputados. Ahora sigue teniendo 47 diputados, pero tiene 120.000 votos menos que en 2012. ¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Lo tiene muy complicado, como decimos. El PP ya ha dicho que va a votar no. No es que se vaya a abstener, va a votar no. Lo aseguró ayer Esperanza Oña, que es líder del PP en Andalucía, que tiene bastante peso.
Se votará, no. Pero no haremos ningún acercamiento a ninguna fuerza política para impedir que se forme gobierno en Andalucía.
Y Ciudadanos tampoco le va a apoyar. Ahora hablaremos enseguida con Juan Marín, con el cabeza de lista de Ciudadanos en Andalucía, a ver qué nos dice. A menos que se eche en brazos de Podemos, es muy probable que Susana Díaz no consiga la investidura. La idea parece que gusta en el PSOE. Ayer Adriana Lastra, la secretaria de Política Municipal de los Socialistas, nos dijo en este programa también que no descarta esa alianza del PSOE con Podemos.
Estamos abiertos al diálogo y la negociación con todos.
O sea, que no descarta el acuerdo con Podemos, vamos.
No, pero ni con Podemos ni con ninguna otra fuerza, ¿eh?
¿Dónde está el triunfo de Susana Díaz? Sí, vamos a ver. Si triunfar consiste en que el PSOE, en que Susana Díaz, para poder conseguir la investidura, tenga que echarse en brazos de Podemos, es decir, de un partido anticonstitucional, un partido bolivariano, un partido que ensalza lo que Maduro está haciendo en Venezuela, ¿dónde está el triunfo de Susana Díaz? El PSOE es un partido de gobierno, el PSOE es un partido constitucionalista. Si al final va a estar a merced de Podemos, no hay triunfo alguno. ¿Ese es el cambio para toda España que está proponiendo Pedro Sánchez, el cambio del que hablaba ayer?
El domingo pasado ganó Andalucía y empezó a ganar España, porque Andalucía ganó a Rajoy y a sus contrarreformas contrarias al 90% de los españoles.
Pues por más que miramos, no vemos rastro de ese triunfo tan celebrado ayer de Susana Díaz. En UPyD están de lío, siguen con el lío. Ayer hubo un comité político accidentado. El partido Rosa Díez ha perdido la mitad de sus votos en Andalucía, se ha quedado lejos de la representación parlamentaria. Ayer hubo poca autocrítica de Rosa Díez en el Consejo Político. Rosa Díez hizo lo que hacen los malos políticos cuando pierden, cuando tienen el castigo de los electores. Le echó la culpa a los votantes. Dijo Rosa Díez que su única autocrítica es la que provoca haber creado un partido para Dinamarca y no para España, ¿eh? Porque en Dinamarca, esto no lo dijo ella, esto lo añadimos nosotros, en Dinamarca los votantes son mucho más listos, son mucho más guapos, son mucho más altos, son rubios, pero claro, los españoles pues no son tan rubios, no son tan altos y son menos listos, y por eso ella no ha triunfado, ella no ha conseguido un buen resultado. Mal asunto este, cuando se empieza a echar la culpa a los votantes y no se hace autocrítica. Toni Cantó, uno de los diputados nacionales, fue uno de los que pidió dimisión de Rosa Díez y del equipo de gobierno.
Básicamente lo que voy a pedir es que la dirección en bloque dimita, porque tiene que asumir la responsabilidad de lo que le pasa al partido, y también voy a pedir que los afiliados hablen, porque los votantes ya han hablado.
Pero al final Rosa Díez se salió con la suya, gana un poco de tiempo, se va a convocar, se va a celebrar un congreso extraordinario después de las elecciones municipales, ahí se decidirá el futuro del partido. Gana tiempo Rosa Díez.
Nuestro consejo político nos ha vuelto a decir que sigamos adelante, que sigamos defendiendo este proyecto, que lo hagamos mejor, pero que sigamos defendiendo este proyecto en el que todos creemos.
Bueno, pues con esta actitud Rosa Díez lo único que consigue es alargar la agonía de UPyD. Está claro que la actitud de Rosa Díez ha provocado, está provocando, su personalismo está provocando que el partido pierda mucha fuerza. Ya tuvo una gran oportunidad Rosa Díez, que fue la de fusionarse con Ciudadanos. No quiso, pues las consecuencias están a la vista de todos. 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos información, resumimos otros acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Las lluvias torrenciales en Chile dejan al menos 12 muertos y 20 desaparecidos.
La presidenta Bachelet asegura que es muy probable que aumente el número de víctimas. Más de 200 personas permanecen aisladas. El agua que ha caído equivale a la de los dos últimos años.
García Margallo viaja hoy a Túnez para asistir a la manifestación contra el terrorismo.
La marcha ha sido convocada por el gobierno tunecino tras el atentado del pasado día 18 en el Museo del Bardo, en el que murieron 21 personas, entre ellas el matrimonio catalán jubilado.
La Liga Árabe acuerda pueda crear una fuerza militar conjunta para frenar a los yihadistas.
El rey saudí insiste en que los hutíes en Yemen suponen una amenaza a la seguridad de la región y que la ofensiva de la coalición continuará hasta que logre sus objetivos.
Matanza de Boko Haram en las elecciones de Nigeria.
Los islamistas han asesinado a 25 personas en la localidad de Buratai, en el noroeste del país. Un cristiano y un musulmán se disputan la presidencia del país más poblado de África.
Hoy segunda vuelta de las elecciones departamentales en Francia.
La Unión por un Movimiento Popular de Sarkozy se impuso en la primera vuelta por delante del Frente Nacional de Le Pen. El Partido Socialista podría perder hasta 30 de los 60 departamentos que hoy controla.
Y el gobierno espera muy buenos datos de paro en marzo y abril.
Según Moncloa, las cifras de creación de empleo que se conocerán de aquí a las elecciones del 24 de mayo confirmarán la recuperación.
Monseñor Blázquez pide a Hacienda que no se mezclen las donaciones del PP con las de Cáritas.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española cree que la agencia tributaria hizo una comparación no feliz. El informe de Hacienda señalaba que las donaciones reflejadas en los llamados papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar, como las de Cáritas o la Cruz Roja.
Grecia podría necesitar una ayuda extra de 30.000 millones de euros.
La troika no cree que el gobierno de Syriza vaya a ser capaz de generar superávit. Estima un agujero adicional que habría que compensar con un tercer rescate.
El uso abusivo del móvil provoca daños en las manos.
Chatear continuamente a través del móvil puede derivar en patologías de la muñeca, dedos e incluso cuello. Suele afectar a los pulgares y provoca dolor, hinchazón y entumecimiento.
Y el deporte, todo listo en Malasia para que arranque a las 9 el Gran Premio de Fórmula 1 con tres españoles en la salida.
Fernando Alonso saldrá desde el puesto 18. Carlos Sainz, perjudicado por la lluvia en la Q2, partirá desde el puesto número 15 en la parrilla de salida. Y Roberto Meri lo hará desde el 19. El inglés Lewis Hamilton saldrá en la primera posición. Esta tarde arranca el Mundial de Motociclismo en Qatar y Javier Fernández se ha proclamado campeón del mundo de patinaje artístico en los Mundiales de China. Es la primera vez que el triple campeón de Europa consigue la medalla de oro en un campeonato del mundo.
Y vamos con el tiempo. Continúa el sol en casi toda España, Ana Palacios.
El sol va a seguir siendo protagonista hoy como durante toda la Semana Santa. Van a ser unos días de sol con altas temperaturas y tan solo por el norte podremos ver algunas nubes, pero sin riesgo de chubascos. Este domingo las temperaturas se mantienen sin muchos cambios. Volverá a hacer calor. Se rozarán casi los 30 grados de máxima en Sevilla. En Málaga se quedarán en los 26. En el centro de la península se alcanzarán los 23 y los 20 incluso en el norte de España.
Gracias, Ana. Pausa y hablamos con Ciudadanos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Les ganamos un mundial.
¡Y gol! ¡Iniesta!
Y nos apearon del siguiente.
Se acaba la selección en el mundial y se acaba para la selección una época histórica.
Este martes España se enfrenta a un rival de nivel.
De mucho nivel.
Desde las 8, España-Holanda en tiempo de juego. España camino de la Eurocopa 2016. Vívelo con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Fútbol, Paco, fútbol es fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Protegeos el uno al otro.
Llega el acontecimiento más esperado de esta Semana Santa.
Después de 400 años de esclavitud, déjalos libres.
Del director de Gladiator.
¿Quién te ha contado eso?
Dios.
Yo soy Dios.
Exodus, dioses y reyes. Ya en DVD, Blu-ray, 3D y digital HD.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Un tractor por el arcén, pero viene un coche de frente. Empieza a nublarse, pero viene un coche de frente. Esta tarde tengo...
Las carreteras secundarias exigen toda tu concentración. Evita distracciones y recuerda que también hay vidas circulando en sentido contrario. No le pierdas el respeto a las secundarias. En doble sentido, doble riesgo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Susana Díaz hizo ayer un llamamiento, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, a los partidos andaluces, les pidió responsabilidad. Dijo que gobierna el PSOE o no hay gobierno en Andalucía. Vamos a ver qué nos dice el líder de Ciudadanos en Andalucía, a ver qué nos dice Juan Marín. Juan Marín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, enhorabuena por esos resultados, por esos 9 diputados, por esos 368.000 votos largos que obtuvo Ciudadanos. ¿Qué le dice usted a la señora Díaz? Que dice que sean ustedes responsables, que o gobierna ella o no hay gobierno.
Bueno, yo creo, ya se lo manifesté cuando tuve la oportunidad de estar con ella hace unos días allí en San Telmo. Nosotros somos tremendamente responsables, puesto que hay, como usted bien ha dicho, casi 400.000 ciudadanos que han apostado por un cambio, porque las cosas no sigan siendo o no se siguen haciendo tal y como se hacían hasta ahora. Y en esa responsabilidad es la que le transmití que, bueno, o hay algún tipo de cambio en la política que hasta ahora mismo se ha llevado a cabo en Andalucía por parte del Partido Socialista, además de, por supuesto, unas líneas rojas que no desde ahora, lo hemos dicho antes de las elecciones, lo seguimos manteniendo después de las elecciones y nos vamos a mantener la misma postura. Hay unas líneas rojas que tienen que ver con un pacto contra la corrupción en el que nosotros entendemos que hay personas que no pueden estar amparadas por los partidos y que mientras que no se hagan gestos en relación a estos asuntos, Ciudadanos se va a mantener en los mismos criterios y los mismos argumentos que hemos defendido durante la campaña electoral. Por lo tanto, ya le manifesté que íbamos a votar en contra de la investidura.
O sea, que no se ha movido el asunto. ¿Usted sabe que no van
que
a echar...?
Que yo sepa no ha habido ningún movimiento hasta ahora mismo.
No van a echar a Chávez y a Griñán del Parlamento y del Senado. No los van a quitar de en medio. O sea, que la cosa está clara, ¿no?
Pues sí, esa es la postura, la nuestra también yo creo que está clarísima, el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Nosotros teníamos claro que la corrupción había que eliminarla de las instituciones públicas, lo hemos manifestado así y no nos vamos a mover, creo que incluso Albert Rivera, nuestro presidente, también ya lo ha manifestado públicamente y ese será nuestro posicionamiento si no hay ningún tipo de giro en estos asuntos antes de la investidura, claro.
Juan, ayer Susana Díaz llegó al Comité Federal del PSOE como la gran triunfadora. ¿A usted le parece que tiene razones la presidenta en funciones para presentarse así, como la mujer de éxito en este momento?
Bueno, los resultados en Andalucía han sido bastante buenos, entiendo, para Susana Díaz, para el Partido Socialista, a pesar de todo lo que estos últimos meses especialmente, y yo diría casi años, pues ha venido sucediendo. Por lo tanto, evidentemente, es la ganadora de las elecciones. Ya dentro del Partido Socialista no sé yo ni soy quien para valorar qué posición tiene que tener ella con respecto a dentro de su partido, ¿no? Pero evidentemente Andalucía ha ganado las elecciones y por eso hay que felicitarla a ella y al Partido Socialista, ¿no? Está claro.
Todo indica que no va a haber investidura antes de las elecciones municipales. Eso puede ser un desastre para Andalucía, ¿no?
Lamentablemente es posible. Yo espero que haya algún tipo de, repito, de cambio, de algún giro. Estamos todavía, prácticamente nada más que hemos mantenido ese primer contacto, que fue, yo creo que, bueno, un acto de cortesía, lógicamente, para conocer a los distintos, en este caso, nuevos candidatos.
¿Pero usted tiene esperanza de que Susana cambie, de que me quite de medio a Chávez y a Griñán?
Pues no lo sé, sinceramente. La verdad,
pero usted
no
cree que hay posibilidad.
No tengo mucha esperanza en que haga ese giro.
Ya.
Pero lo que está claro es que lo que no nos puede pedir a los demás es una responsabilidad en un asunto que yo creo que está manifiestamente claro. Así que probablemente esa responsabilidad también tendría que aplicársela al propio Partido Socialista. Si están hablando de que están dispuestos a eliminar la corrupción, que se crea una nueva institución para luchar contra la corrupción en Andalucía, estamos hablando de transparencia y al final seguimos haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo no estamos nosotros aquí.
Hágame usted un pronóstico. ¿Investidura después de las municipales con Podemos o nuevas elecciones?
Pues me lo pone muy difícil.
Bueno.
Me lo pone muy, muy complicado. No me atrevería casi ni a darle una respuesta.
¿Usted qué preferiría? ¿Nuevas elecciones o investidura con Podemos?
Yo creo que habrá investidura. Es
Que habrá investidura con Podemos.
Creo, pero claro, una percepción que evidentemente es muy arriesgada y mucho más tal y como están ahora mismo.
¿Y a usted qué le parece eso, de que sea Podemos quien facilite el gobierno?
Bueno, yo es que no sé exactamente si finalmente será así, pero bueno, Podemos sí ha manifestado, aunque Teresa se ha manifestado en el mismo sentido que nosotros.
No, pero no ha sido tan dura como ustedes, ¿eh?
No ha sido... Ya. Parece que no, pero bueno, tampoco lo ha dejado, ha dejado una puerta abierta, es cierto, parece que hay una puerta abierta, pero dudo mucho que al final eso también se produzca. Así que la verdad es que el panorama es incierto y no es lo más conveniente para Andalucía, y estamos todo el mundo de acuerdo.
Juan, una última cosa. Hay gente que está un poco molesta porque las negociaciones no se están llevando de Andalucía, digo las de Ciudadanos, que las decisiones se toman en Barcelona. Y hay gente que dice, hombre, si Ciudadanos quiere cuajar, no puede ser un partido teledirigido desde Barcelona.
Pues no sé quién estará manifestando eso ahora mismo. En principio nosotros tenemos, hasta este lunes, no tenemos la reunión de...
Ya, pero es el secretario de organización, es el secretario de organización el que decide.
Secretario de organización, ahora mismo sigue siendo Fran Hervía, evidentemente. Claro. La estructura en Andalucía es una estructura que está ya consolidada, pero no está definitivamente creada. Será en los próximos días, tal y como habíamos manifestado, porque las elecciones autonómicas no eran las que tocaban eran las municipales, y en ese proceso estamos, pero evidentemente las decisiones finalmente se tomarán desde el Comité Territorial Andaluz cuando esté todo como debe de estar dentro de unos días.
Juan Marín, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
8:23, estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a repasar la prensa. Doña Ana, cuéntanos.
Pues vamos a comenzar con la prensa nacional. Hoy en las portadas tenemos PSOE, UPyD y también se sigue hablando del piloto que estrelló el avión el martes. En cuanto a este último tema, los diarios señalan que Andreas Lubitsch temía perder la licencia por sus problemas psiquiátricos. La policía ha hallado en su casa numerosos psicofármacos. Tenía además que renovar su permiso de vuelo en 3 meses y ahora se investiga la posibilidad de que el oficial tuviera dañada la visión. Y siguen destacando también las declaraciones de su exnovia, donde esta contaba que el copiloto había dicho que un día todos sabrían su nombre. Cambiando de tema y entrando de lleno en política, destacamos primero lo que dicen hoy los periódicos sobre el PSOE. El Mundo trae una entrevista a Pedro Sánchez donde el líder socialista dice, entre otras muchas cosas, que Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, no es una china en su zapato y que no saltará a Madrid. Por su parte, El País cuenta que Díaz ofrece su triunfo al partido como ejemplo para ganar las municipales. En cuanto al otro partido, UPyD, todos dicen lo mismo. Se confirma a Rosa Díez como líder hasta las elecciones de mayo. Para terminar, la portada de ABC, en la foto Pau Gasol y como titular una parte de la entrevista que le ha concedido al diario en exclusiva en Chicago. Pau dice, en primer lugar, que en Estados Unidos es inconcebible que se pite el himno y, por otro lado, que la imagen que se tiene allí de España es la de un país con una gran calidad de vida que todos quieren visitar.
Vamos con la prensa internacional, que sigue girando en torno a la investigación sobre lo que sucedió en ese vuelo de Germanwings. The New York Times.
El copiloto que estrelló el avión el martes en Francia buscó tratamiento para su visión. Los investigadores han encontrado también antidepresivos en su apartamento.
También Le Monde contiene información sobre lo que sucedió en los últimos minutos antes de que se produjese el fatal accidente.
Abre la maldita puerta. El comandante del Airbus A320 de Germanwings le gritaba así a su copiloto, según se ha podido escuchar en las grabaciones de la caja negra.
También sobre el asunto del avión, lleva su titular el Corriere della Sera.
Según varios investigadores alemanes, tenía miedo de no ser capaz de volar, puesto que el joven había descubierto que su futuro como piloto se podía ver comprometido por problemas con su visión.
Y sin embargo, el The Times, el británico The Times, ya se dedica a Nigeria hoy.
Sí, porque preocupan las elecciones nigerianas. Varias personas han muerto en presuntos ataques de Boko Haram dirigidos a colegios electorales.
Der Spiegel.
También habla sobre las elecciones en Nigeria. Dice que se habla ya de 25 muertos. A pesar de las amenazas de violencia, miles de ciudadanos han permanecido de pie durante horas en las colas fuera de las mesas de votación.
Gracias, Ana. Ese es el resumen que nos ha dejado Ana Palacios, que va a disfrutar de este domingo ya primaveral. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en páginas anteriores en el diario ABC. Ocupa la foto toda una página impar y parte de una página par. Algunas flores se arremolinan en torno a la lápida que se ha levantado en Le Vernet, la localidad de los Alpes más cercana al lugar donde se estrelló el avión de Germanwings. Hemos visto la foto estos días. Las flores están depositadas sobre un prado recién segado. La hierba está seca. La imagen deja ver, después de unas tierras dedicadas al ganado, un bosque de abetos y ya en la lejanía unas montañas nevadas. La luz se intuye intensa, luz de montaña, luz que parece retratar la esencia de todo aquello en lo que se posa. En la lápida de la foto se puede leer en cuatro lenguas una frase corta: en memoria de las víctimas de la catástrofe aérea del 24 de marzo. Este prado, esta lápida, estas montañas han sido el rompeolas de un dolor intensísimo. Frente a este paisaje, los familiares de las víctimas han llorado a sus seres queridos. Se han preguntado las razones de lo inexplicable. Han rezado confiados o desesperados. Y esta lápida y este paisaje, a pesar de su inmensidad, se antojan pequeñísimos para albergar tanta vida vivida por los pasajeros del vuelo de Germanwings. Pequeño para los sueños de los 16 escolares. Pequeño para el primer amor que algunos de ellos ya habían conocido. Para las noches de desvelos y de esperanzas vividas por Marina con su bebé de 7 meses. Para las ilusiones que Ariadna había puesto en su nuevo negocio. Para la ternura experimentada por Sebastián cuando empezó a salir con Gabriela, para la pasión de Milad por la información deportiva, para los proyectos que albergaba Javier con el camión de segunda mano que iba a comprar, para la memoria de una vida ya larga de Satoshi, para la riqueza de matices que desplegaba la voz de María cuando daba sus mejores notas como contralto, para la nueva paternidad de Josep, era la cuarta vez en la que iba a ser padre, para la ilusión de María Pilar y de Sebastián por encontrarse con sus hijos que estudiaban en Alemania. Podríamos estar toda la mañana, todo el mes, todo el año, repasando toda la vida que volaba en ese avión. Y aún así nos quedaríamos cortos, porque la vida vivida, la vida anhelada por cada uno de los pasajeros de ese avión, era, es infinita. Es imposible, imposible que toda esa vida haya acabado en la nada. Sería una contradicción demasiado burda. La vida siempre llama a la vida. Descansen en paz los fallecidos. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo.